yo nunca he entendido la monotonía. ¿Cómo te puedes aburrir si tienes todo un ser humano para explorar? No se te ocurra ir a explorar otro cuerpo sin haber explorado el tuyo primero. Yo no le estoy diciendo que se toque el pene. Que sepa si le gusta así o le gusta así. Se siente rico.
No lo he hecho en mi vida esto, ¿eh?
¿No?
No.
Yo sí lo he hecho una vez, ¿eh? Y se siente bien.
Nunca había hecho algo tan básico como esto. Y seguramente te has tocado bastantico. Estás en la edad. Esto ya también está comprobado que el corazón tiene neuronas. La inteligencia del amor no es la inteligencia del romanticismo, ni es hablar más pasito, ni es ser más tiernito. Es simplemente dejar que esta fuerza que es tan poderosa emane. Y cuando la fuerza del corazón emana, atrae. Como no serás el más guapo, no serás la más guapa, pero es como no puedo hacer otra cosa que mirar. Pero porque el órgano más magnético que tenemos es el corazón, que tiene el campo electromagnético más grande. Que es un hombre multiorgásmico, que puedes tener un orgasmo y otro orgasmo y otro orgasmo.
Eso existe, y, ¿no?
Sí, eso existe.
Madre mía.
Qué lindo que la eyaculación es lo que quita energía. El sexo no puede quitar energía porque el sexo es energía.
Vale, vale, pero ¿cómo llegas al orgasmo sin eyacular?
Pero esta era la clase que necesitaba.
Madre mía.
Cuando algo te conmueve tanto que de repente te saca la lágrima, estás teniendo un orgasmo en el corazón.
¿Verdad?
Cuando ustedes tienen un orgasmo físico, ¿qué sienten? O sea, por 3 segundos, que son Superman. Qué lindo si puedes hacer ser Superman todo el día y no solamente en tu pene. Nos encontramos Superman y Superwoman, somos unos superhumanos y hacemos una superhumanidad. La gente entra a las relaciones sexuales, a las relaciones maritales con una agenda. El sexo no puede tener agenda, el amor no puede tener agenda, la vida no puede tener una agenda porque no es un yogur.
¿Cómo funciona realmente un equilibrio de energías correcto en una pareja sana?
Tú puedes cambiar tu biología a través de la respiración. Puedes estar en Andorra respirando el mejor de los aires, que si tu mente está contándote la peor de las historias, tu cuerpo va a reaccionar como si estuviera en la Segunda Guerra Mundial.
Esta respiración, reseteamos todo. Es como
reseteamos
que, como que entramos en paz.
Hemos preparado aquí una serie de audios de la comunidad.
Llevo más de 20 años con mi pareja.
Pues si tu novio no tiene metas, no dejes que te la meta.
Sayi, ¿por qué te dedicas a hablar de lo que hablas? ¿Qué ocurrió en tu vida para dedicarte a esto?
Uy, me fue mal. Porque me caía muy mal ser mujer. Y me parecía cero interesante lo del sexo.
¿Te caía mal ser mujer?
Sí, horrible. O sea, era como, ¿qué hice para merecer esto? Nacer en este cuerpo y estar atrapada aquí adentro. Y lo de la sexualidad me parecía también como, ¿y como para qué o qué? O sea, como para qué quisiera eso. Entonces realmente fue a través de mi propia indagación.
¿Y para quién crees que le puede servir esto? Estos consejos que vamos a dar desde el placer hasta la respiración, ¿para qué persona le puede servir los consejos?
A cualquier persona, porque no hay nadie en el mundo que quisiera ser más infeliz, ¿no? Todo el mundo quiere ser más feliz, estar mejor, tener una vida más plena, pues entonces cualquiera, que sepa o no sepa que eso es lo que quiere, pero en el fondo todo lo queremos. No somos capaces de disfrutar de la vida. El sexo solo es un área de la vida, una de tantas. Creo que es una incapacidad y una profunda culpa y vergüenza de disfrutar porque sí. Como vivimos en un tener que justificar hasta ser feliz, tener que ganarnos la felicidad, tener que ganarnos el placer, tener que ganarnos el dinero, como todo el tiempo en un desmerecimiento. Creo que la sociedad tiene un profundo desmerecimiento.
Como vamos a hablar mucho de muchas áreas, ¿no? Pero sobre todo de la sexualidad, también hablaremos un poco, por supuesto, de relaciones, porque también van de la mano. ¿Cuál es el principal error o fallo en el approach que tenemos a la hora de las relaciones sexuales? ¿Ya es en el propio acto en sí o ya el problema viene de antes?
No, de antes. No, ya cuando tú llegas ahí solamente llevas tus problemas para que se vean magnificados. Claro. Creo que el mayor problema de la sexualidad que tenemos es la falta de erotismo, es la falta de disfrute, es la falta de estar en contacto con la vida, con nuestros sentidos. Entonces es como, es una sociedad súper falocéntrica, súper genitalizada. Entonces es como, somos tantos, imagínate, eres un cuerpo completo, con capacidad de sentir en todo el cuerpo. Y le pones toda la presión y toda la tensión y toda la atención a un solo pedacito de tu cuerpo que ni siquiera es tan grande. Entonces es como, te pierdes de ti. Y si te pierdes de ti, te pierdes del otro. Entonces no hay inocencia tampoco. O sea, no hay capacidad de sentir y no hay capacidad de simplemente vivir en él. Uy, ¿y qué pasará? ¿No? Como, ¿y qué traerá esto? ¿No? ¿Y qué traerá nuestro encuentro?
Como con curiosidad, ¿verdad?
Exacto, con curiosidad y con mucha apertura. Como el, y lo que traiga, lo voy a tomar. Es como, me dieron esta arcilla. Ah, bueno, eso es arcilla, es un cuadrado. Pero yo de ese cuadrado puedo hacer un Miguel Ángel, ¿me entiendes? O puedo hacer una plasta. ¿De qué depende? De mi capacidad de vincularme con ese material. La gente no se quiere vincular con ese material que es el otro o que es su propio cuerpo. Quiere lo que se supone que debería querer. Y es muy aburrido.
Uy, pero vamos a aterrizar esto porque es muy interesante, claro. Le has dado la vuelta a lo que es una relación sexual de toda la vida, que es ir al acto sexual, ir al orgasmo, a la eyaculación o a que la mujer llegue al orgasmo y ya está. Y tú ahora me estás diciendo que incluso se puede disfrutar de tocar el brazo o de caricias.
O de ni siquiera tocarlo. O de una mirada. O de que te toque la brisa. O de que te toque el sol. O de que la vida te excite. O sea, es que el tema es cómo la vida nos excita. Mira cómo los niños se excitan porque sí. Es como... ¡ah! Y no les estás haciendo nada. O sea, pero es como ven algo y los emociona. Oyen algo y los emociona. Los mueve, los conmueve. Nosotros para que nos emocionemos hay que agarrarte, darte, ¿no? Contarte 400 fantasías. Es como, güey, pero todo pasa en la mente. Pero la excitación y el erotismo pasa en el cuerpo. Entonces, como tu cuerpo tiene tantos sentidos y no los exploras y no los usas. Entonces, si no los usas, es muy difícil realmente que llegue a excitarte algo tan simple como la vida. Porque estar excitado realmente es muy simple. Es solamente estar abierto.
¿Y cómo podemos aumentar eso? ¿Cómo podemos abrir esa antena, esa especie de satélite que tenemos apagado ahora mismo para poder sentir ese disfrute por las pequeñas cosas de la vida?
Así como muy médicamente, pues la forma más fácil de sacar al cuerpo de esa tensión es respirar. O sea, cuando alguien está tenso, ¿qué le dices? O sea, no tienes que ser médico, respira. ¿Por qué? Porque sabes que se va a relajar. Si tú no estás pudiendo percibir el mundo es porque no estás relajado, estás tenso, estás en hiperfoco, estoy en el foco de los genitales, estoy en el foco de sobrevivir, estoy en el foco de la conquista. Estás cero relajado, tienes un objetivo y nada más. Eso es un sistema nervioso simpático así como en superactivación. Simplemente con respirar, tú llegas al momento presente. Si ya tu cuerpo no tiene miedo, ¿qué haces? Se expande y se abre. Y cuando tú te expandes y te abres, automáticamente, sin tener que pensar y decirte, siente, empiezas a sentir.
Ahora haremos un ejercicio de respiración para que la audiencia que esté escuchando esto lo pueda hacer también en casa. Pero antes, yo quiero saber qué pasó en tu vida. Has comentado antes que no te querías como mujer, pero vamos a ese día, a ese momento que es caos profundo en tu vida, que dices... algo tengo que cambiar porque no estoy disfrutando. ¿Qué pasó? Llévanos ahí.
Algo tengo que cambiar. Bueno, así caos, caos profundo, que dije, voy a cambiar y voy a empezar a ser un poco más femenina. Tenía un novio y yo era muy peleonera, pero peleonera pandillera mal. Y él me dijo, si sigues peleando y yo te tengo que estar agarrando a ti en las fiestas para que no te mates, te dejo. Y ese día dije, bueno, tal vez sí está mejor si empiezo a ser un poquito más femenina. Me casé con él, lo logré. Sí logré ser más femenina. Pero sí, fue como un acto de amor de decir, o sea, y también de que me ponía en peligro por ser tan peleona, por ser tan niño. O sea, pero no era que peleara con mujeres, era como un niño. Y me metía en las peleas de hombres y peleaba con hombres y peleaba, o sea, como otro muchacho más.
Has hablado de una cosa muy interesante que es recuperar la feminidad. ¿Cómo es esto para que la gente que no lo entiende? O sea, ¿cómo son estos polos, estas energías y qué tenemos cada uno? Porque claro, yo según tengo entendido de tu contenido, también los hombres tenemos parte de energía femenina, ¿verdad? ¿Cómo
claro,
es esto?
O sea, realmente la energía femenina y masculina son simplemente cualidades existenciales. Son cualidades y virtudes de la energía. Luego, las cualidades y las virtudes están representadas en el cuerpo físico. No existe tal cosa como los hombres son energía masculina y las mujeres son energía femenina. Todo en el universo contiene las dos fuerzas. Son fuerzas, simplemente. Tienen cualidades. Entonces, por ejemplo, la cualidad de la energía masculina es como lo fuerte, lo tangible, lo que proyecta, o sea, que puede llegar a ser lo que golpea. La energía femenina, que también ustedes la tienen, es lo suave, es lo invisible, es lo más amoroso, es lo como la inmensidad, porque es lo intangible. Entonces, son simplemente como cualidades. Yo estaba bastante parada en mi polaridad masculina.
Y para que estemos en nuestro eje, ¿cómo debería ser? Es decir, O sea, ¿tú dónde estabas para verlo, yo qué sé, en porcentajes, ¿no? ¿Que estabas 60% masculino, 40% femenino y tienes que volver a un
No.
70%?
Yo estaba como en un 95. Creo que lo único que me quedaba de femenino era que menstruaba. De resto, no.
Que no tenías pene.
Que no tenía un pene. Menstruaba y lo odiaba también, por supuesto.
Claro.
No, yo estaba súper, súper en esa energía de la acción, de la fuerza, pero no es por decir que, digamos, lo masculino o los hombres sean violentos. Lo que pasa es que cuando se polariza, la fuerza se convierte en violencia. Entonces, pues realmente es como, no es una o la otra, porque ahora también está como de moda decir, ay, es que tienes mucha energía masculina, como si tuvieras una pinche enfermedad, ¿no?
Sí, total.
O sea, es como, no es una enfermedad. Si la tienes y no usas su otra polaridad, eso genera una enfermedad. O sea, el patriarcado es un exceso de energía masculina que abolió la energía femenina como figura, como imágenes, como descripción de la energía. Y pues que hace que tengamos una sociedad profundamente violenta. No hombres violentos, una sociedad profundamente violenta. Porque está hiperidentificada con la forma, hiperidentificada con la fuerza, con la acción. Pero no es que la energía masculina sea mala.
No, no, por supuesto. Y claro, en ese proceso en el que te das cuenta que algo hay que cambiar, ¿qué es lo que hiciste y después qué es lo que le recomendarías a una persona que se ha sentido identificada con lo que has dicho, que está constantemente en lucha, que está en contra de todo lo que le pasa, que está con esa agresividad? ¿Cuál sería tu consejo con tu experiencia que tienes ahora?
Pues a lo que me dedico y que fue como yo pude cambiar ese vehículo y fue accidental. O sea, no fue que yo dije, soy una peleonera compulsiva, como paro, voy a ir a clases de danza. No, o sea, fue accidental. Mi mamá me llevó a una clase de danza y mi cuerpo así. O sea,
Así
fue,
fue.
pero así. O sea, de repente fue como, wow, pero qué lindo lo suave, pero qué lindo lo sutil, qué linda la quietud. Y empecé muy pequeña, o sea, eso fue a los 19 años. Y ahí empecé. En el mismo retiro que ella me llevó, tuve el primer contacto con un evento de respiración y con un evento de danza. Y ahí se unieron los dos y hasta hoy, 28 años después, hago lo mismo.
Pero y la danza qué te dio? Que realmente que hace que te transformes en ser más femenina. Eso no, no lo he entendido.
Claro, no fue como un proceso mental, fue un proceso somático. Fue un proceso corpóreo. O sea, es como hacer esos movimientos específicamente. Yo entré a través de la danza árabe. Y pues ellas hablaban de feminidad y yo las miraba como que estúpidas, ¿no? O sea, ¿qué les pasa? Y qué cursilería. Y hablar pasito y no sé qué. Y yo, ay, qué ridículo. Pero aunque yo dijera que era ridículo con mi mente, cuando lo hacía con mi cuerpo, el cuerpo reaccionaba y cambiaba. O sea, mi cuerpo se transformó. Mi manera de relacionarme se transformó porque mi cuerpo sintió suavidad, que era algo que yo nunca había sentido.
Incluso tu estética cambiaría también, ¿no?
Claro, no, pues yo me vestía como ustedes. Y tenía gorra así para atrás. O sea, muchacho. Era sayivito. Claro, era como un niño. O sea, no me gustaban las niñas. Era la única razón que yo decía, como no, si soy una niña, no me gustan las niñas. Pero yo era como un niño y me vestía como hombre, hablaba como hombre, solo me metía con hombres. Era mi universo.
Vale. Y claro, porque esto te puede afectar después, como hemos visto, en la relación de pareja.
No, pues terrible.
¿Cómo funciona realmente un equilibrio de energías correcto en una pareja sana?
Que el hombre tenga integrada su polaridad femenina, que es súper difícil. O sea, esa también está muy difícil porque, ¿qué es lo que ustedes les dicen? No seas vulnerable, no seas suave, no seas amoroso, no seas tierno, eso es de maricas, eso no es de hombres. Entonces, pues, ¿qué haces? Desde que eres chiquitico, te castran y te domestican para que tú no seas vulnerable. Y la vulnerabilidad es una de las cualidades de la energía femenina. Entonces, pues, imagínate el problema. Si una mujer está en su vulnerabilidad y tú estás en tu fuerza, ¿cuándo se van a encontrar? O si se revierten los polos, porque lo que me pasó a mí le ha pasado a muchísima gente, que es como terminamos detestando ser mujeres, pues porque la sociedad nos enseña que ser mujer casi que es como naciste con el boleto para perder, ¿no? Pues ¿qué queremos? Queremos ser hombres porque nadie quiere perder, queremos ganar. Entonces, pues. Si los dos estamos parados en este polo, o sea, buena suerte con la lucha de espadas. Es como si tuviéramos pene energético, o sea, es como una luchita de espadas.
Entonces, ¿tienen que tener siempre 50-50 o puede haber una persona que tiene más predominancia de una pero que se compensa con la de otra? ¿O eso no es sano y está habiendo ahí una cosa que
Claro.
hay que solucionar?
El tema es que tú puedas tener, es una danza. Porque, digamos, si has visto el yin y el yang, ese simbolito que es mitad negro y lo lindo del yin y el yang es que no es así como nosotros lo vemos, como absoluto, ¿no? No, eso se está moviendo todo el tiempo, como el día y la noche. Entonces, hay momentos del día en que son más yin, hay momentos del día en que son más yang. Entonces, realmente es aprender a dejar que esa energía en ti circule. Porque si se vuelve acerca de nosotros, pues nos volvemos dependientes. Y la ley del yin y el yang es la interdependencia. O sea, dependen de ellos mismos, dependen de que ellos le den lugar el uno al otro. Entonces es como, pues si yo ahorita estoy trabajando y sosteniendo una conferencia con 500 personas, pues necesito una energía más fuerte, ¿cierto? Necesito energía, virtudes de energía masculina, es sostener. Si yo ahorita estoy con mi hijo, ¿para qué quiero estar ahí? Si estoy con mi pareja, ¿para qué quiero estar ahí? O sea, si él está sosteniendo, pues yo me puedo derretir. Y ese derretir es lo que hace que entonces yo pueda circular y que cuando necesite la fuerza, la tenga. Y que cuando necesite derretirme, pueda. Pero la mayoría de las personas es como, eligen una. O me derrito, o estoy en la fuerza. Pero no saben danzar su propia energía. Si yo no sé danzar mi propia energía, pues voy a tener que ir a conseguir mi media naranja, que es de lo más patético que podemos hacer en el mundo.
Y una pregunta, Sayi, ¿no crees que el empoderamiento femenino de que tanto se habla ahora en redes sociales a veces se lleva por ahí? A que la mujer sea un hombre, a que igual subir demasiado lo masculino es lo que yo veo un poco desde fuera.
Sí, yo siempre les digo, chicas, o sea, dense cuenta que están usando faldas largas para que no se le vean los huevos. Pero es como, porque parece como, ay no, ahora soy muy femenina, uso falda larga. Pero son más machos que todos los machos. Es como, porque ¿qué pasa? Las mujeres no están, muchas mujeres, no estamos entendiendo que realmente el problema no es la energía masculina, sino el patriarcado. Entonces, ¿qué están? Están luchando contra un patriarcado, pero al mismo tiempo están luchando contra la energía masculina y lo que están haciendo es volverse más de esto. O sea, es hiperpatriarcalizarse. O sea, estos movimientos tan radicales, o sea, es patriarcado puro. Están patriarcalizadas, porque la energía masculina no hay nada que pelearle, hay mucho que abrazarle. O sea, yo amo haber sido tan niñito porque aprendí tanto de esas virtudes de la energía masculina, pues que primero puedo tener maravillosas relaciones con los hombres, porque entiendo muy bien sus dolores, entiendo sus formas y entiendo sus psiquis. Pero además porque lo puedo ver en mí, es como, wow, o sea, a mí lo que me abre puertas tener esa energía es impresionante. O sea, no es algo con qué pelear o con qué competir, porque mucho del empoderamiento femenino es una competencia de quién la tiene más grande con ustedes. Y ustedes van a ganar. Ustedes la tienen más grande. Nosotras no tenemos.
Vamos alejando de, y sin querer nos vamos alejando de la imagen de la mujer, que es la que realmente tenemos esa energía con el hombre.
Exacto, o sea, es como, pero nosotras nos perdemos a nosotras mismas. O sea, digamos a nivel, yo soy médica china y ginecología es mi especialidad. El nivel de problemas que hay en el área ginecológica de la mujer en la historia de la humanidad se han visto. Un momento en que tenemos más acceso a la salud es el momento en que menos acceso a la salud tenemos. Porque si tú estás peleando y yendo en contra de todo lo que tu cuerpo es, pues le estás haciendo un daño tremendo. Porque en esta patriarcalización del cuerpo, pues la mujer rompió los ciclos. Ah, porque entonces yo ahora trabajo más que tú. Ah, yo sí no quiero trabajar más que tú, mijo. Yo sí, así, con 3 horitas, hago por 10 y con eso produzco lo que tú produces en 3 semanas. Porque ese es el poder del cuerpo de la energía femenina. El cuerpo de la mujer es un creador. O sea, tú me das una semilla, yo te puedo sacar octillizos. Pues, pero la mujer se identificó con que la forma en que ustedes lo hacen es la forma que está bien y entonces está imitando cómo ustedes trabajan, están imitando cómo ustedes viven. Rompieron sus ciclos, agreden su cuerpo y su cuerpo reacciona. Y tampoco las deja seguir ese ritmo de vida porque entonces tampoco se pueden embarazar o si se embarazan les dan cosas horribles en el embarazo, luego les dan cosas horribles en el parto, pero es porque todo lo están haciendo en una contraposición porque no lo están haciendo desde la propia fuerza de su biología, sino imitando una biología que no tiene nada que ver con la mía.
Y al final creo que va todo relacionado porque cuando una mujer, digamos que ha hecho ese empoderamiento, pero de la forma sana, que es la que quiero hablar contigo aquí ahora, se vuelve más atractiva, empieza a tener nuevas oportunidades, incluso la relación con el sexo que le guste, bien sea chicos o chicas, mejora muchísimo más porque se ve más seductora. ¿Cómo debería ser ese empoderamiento correcto? Ese aumento de confianza y de autoestima correcto para que después eso cambie y se como que se impregne en ella, que sea más atractiva, aunque no haya cambiado nada por fuera, pero ya por dentro algo ha cambiado que le hace ser más seductora, más atractiva, más magnética.
Yo creo que el verdadero empoderamiento, y no solo femenino, el verdadero empoderamiento viene de la fuerza del corazón. Alguien que está en su corazón no pelea, alguien que está en su corazón no compite, no fuerza, no agrede, no quiere ganar, no quiere someterse, no quiere someter. Es como, es nuestro punto medio, ¿no? Es como, nosotros somos diferentes a nivel neuronal, hay algunas diferencias. A nivel genital, es bastante claras las diferencias. Aquí en este punto medio, tú y yo somos iguales. Entonces, realmente para mí es como cualquier persona que quiera conocer su poder, que entre en su corazón.
¿Entrar en su corazón sería aceptarte, quererte, tener una autoestima? ¿Te refieres a eso?
Abrir el corazón, primero es como abrir a nivel cuerpo simplemente esta zona, ¿no? O sea, es como, porque no es el corazón como órgano, es el corazón como campo electromagnético, como todas sus funciones, como toda su inteligencia. O sea, esto ya también está comprobado que el corazón tiene neuronas, es decir, tiene una inteligencia. La inteligencia del amor no es la inteligencia del romanticismo, ni es hablar más pasitos, ni es ser más tiernito, es simplemente dejar que esta fuerza que es tan poderosa emane. Y cuando la fuerza del corazón emana, atrae, que tú decías, como la mujer cambia, o el hombre también. O sea, realmente alguien que está en su corazón es profundamente magnético. Es como, no serás el más guapo, no serás la más guapa, pero es como, no puedo hacer otra cosa que mirarte. ¿Por qué? Porque tienes profundo magnetismo, pero porque el órgano más magnético que tenemos es el corazón, el que tiene el campo electromagnético más grande. También es el que más electricidad tiene. Entonces, es como, ni siquiera me estás hablando, pero me estás impactando. ¿Por qué? Porque el corazón emana esa fuerza eléctrica.
Entonces, aterrizando, por ejemplo, esto en hábitos o acciones más concretas del día a día que puedan verse respaldadas, ¿no?, con esta investigación científica que tú haces, ¿qué cosas crees que aumentan esa escucha del corazón, esa energía del corazón, que en cierta manera después acaban derivando a más confianza, a más carisma, lo que sea?
Hay dos cosas que son las cosas que más hacen que produzcamos oxitocina, que es el neurotransmisor de la empatía, de la compasión, y es mirar y tocar. Y ni siquiera necesitas mirar y tocar a otro. Pero ¿cuánto tiempo pasamos nosotros mirando a otras personas a los ojos? De hecho, a la gente le cuesta un montón mirar a los ojos y dejarse ver y quedarse en silencio y simplemente presenciar. Eso ya es un gran acto. Entonces la gente dice, ah, pero yo no tengo a quién mirar. Sí tienes, porque tienes tus ojos y seguro tienes un espejo. O sea, en vez de estar viendo Instagram en modo selfie, en vez de estar viendo selfies para mirarte los granos, criticarte y ver qué te cambias, quédate ahí, mirándote a los ojos. Eso hace que automáticamente el corazón se calme y empiece a producir oxitocina. Tocar, y de nuevo, ah, no tengo a quién tocar. Sí tienes, porque tienes todos estos centímetros de piel. Entonces, ¿por qué no te estás tocando? Porque estás poniendo el poder en, cuando tenga a alguien, lo voy a tocar. Tú ya tienes a alguien.
O sea, te puedes dar un abrazo a ti mismo, ¿no?
Claro, mira, te lo acabas
de dar. Vamos a dar un abracito.
Y se siente rico.
No lo he hecho en mi vida esto, ¿eh?
¿No?
No.
Yo sí lo he hecho una vez, ¿eh? Y se siente bien.
Y así, ¡mmm! No, pero no como si fueras un shaker de cóctel, güey. Como si fueras un bebé.
Juan está sacando su energía femenina ahora mismo, ¿eh?
Claro, o sea, es como, pero qué rico. Pero qué lindo.
Hostia, qué curioso.
Y en el momento en que lo haces, pues es como tu sistema nervioso parasimpático dice, ah, no estamos en pelea, no me está haciendo shaker como si fuera cóctel. Me está dando amor. Y frente al amor, el cuerpo se conmueve, se mueve con el amor y se abre al amor sin necesitar un concepto de amor. Porque el amor no es un concepto, es una sensación.
Interesante.
¿Y qué le dirías a esa gente que se da la vuelta a cámara selfie y no se aceptan? Miran la cámara, miran la pantalla y ese chico o esa chica que están viendo no se aceptan, no se gustan. Tiene granos y no pueden cambiarlo y hay algo dentro de ellos que aún salen peor de lo que han entrado a esa cámara. ¿Qué le dirías a esa persona?
Es que es justamente eso, es aprender a verse con los ojos del amor. O sea, uno nunca ve a su hijo y dice, qué feo amaneciste, cabrón. No, o sea, ¿quiénes somos los menos objetivos del mundo? Los papás. Es como, o sea, uno sabe que el niño realmente no es tan lindo, pero uno lo ve increíble.
No lo quieres cambiar.
No, exacto, no claro. Lo quieres. Ay, no, me salió más negrito de lo que yo quería. ¿Me lo cambias, Dios, por favor? Lo amas, porque lo ves con los ojos del amor. Digamos, eso fue uno de los experimentos que hicimos y fue después de 7 días cómo sentía las personas, sus ojos. O sea, simplemente sus ojos, ya si se reportaban de tomarse fotos, sus ojos habían cambiado, sus ojos se habían abierto. Pero si se abren tus ojos, ¿qué significa? O sea, significa que el nervio vago se relajó. Si el nervio vago se relajó, es como que saliste de la hiperalerta y saliste de la mente. Pero también significa que tienes más rango de visión. Entonces puedes ver más cosas. Porque nosotros solemos estar en hiperfoco. Y entonces, ¿dónde te enfocas? ¿En lo que está más grande? Pues la nariz fea. El grano que sobresale. Pero cuando tú tienes una visión más amplia, porque estás más relajado, puedes ver el todo, puedes ser más objetivo.
Y esto, bueno, yo creo que hila perfectamente con la parte sexual, ¿no? Porque como no estamos observando, lo que tú has dicho, estamos como viéndonos en un espejo en el que estamos pensando en cómo nos está viendo esa persona. Entonces, de repente pasa lo que pasa mucho a día de hoy, que es que la gente incluso tiene relaciones sexuales con las luces apagadas. Porque tienen pánico de verse a sí mismos desnudos, ¿no?
De mostrarse.
Claro, entonces, me gustaría que comentaras cómo debería ser realmente los pasos hasta ese momento final de ese clímax, del orgasmo, etcétera. ¿Desde dónde empieza y hasta dónde acaba? ¿Y cómo debería ser ese proceso de el momento perfecto para empezar a hacer ese acto sexual? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo empezar a tocarse, a mirarse? Y sobre todo también con tu experiencia de qué pasa dentro del cuerpo y por qué cada cosa está elegida de esa manera en esa coreografía.
Entendí. Primero, nada debería ser. Eso yo creo que es lo más lindo, poder quitar esa palabra, pero de la vida entera.
Totalmente.
Ay, del sexo y de todas partes, güey. Es que ya el debería, ya, o sea, ya me estresé con la pregunta. Mentí. Pero es que, claro, cuando ya te dicen debería, ya hay un examen.
Claro.
Ya hay algo que tiene que salir bien. Entonces, desde ahí, ya murió la pasión, ya murió el amor, ya murió esto de la inocencia, lo que puede pasar. Es como, ¿cómo debería ser? Nada, deberíamos encontrarnos, mirarnos y que sea lo que Dios quiera. Literal, porque es como, imagínate, somos tanto, tenemos un cuerpo tan grande. Entonces, claro, la gente quiere como los cuatro tips para volverlo loco en la cama. Cuatro, 400, 4,000, 4,000,000, 400,000,000. Porque realmente esa locura que uno quiere que el otro se vuelva loco es en el desate. O sea, ¿qué es la locura? Es la pérdida de la razón. Entonces, si hay debería, hay razón. Si hay pasos, hay razón, porque la mente tiene que estar contando los pasos. Si solo hay cuerpo, pues hay locura. Si solo hay respiración, si solo hay presencia, si hay, o sea, yo qué digo, cuando la gente se une tan rápido, pues es como no te alcance a ver. Si no te alcance a ver, es como no sé qué en serio tienes dos brazos, de qué tamaño tienes los brazos, dónde te quedan. O sea, pero en cambio, si nosotros pasamos mucho tiempo en la observación, en la presencia, y en la observación no solo mirarse, porque yo te puedo observar y te puedo ver sin abrir los ojos. Porque te estoy percibiendo, nos estamos comunicando. La gente cree que comunicarse es eso, mandarse un mail. Nosotros nos estamos comunicando más allá de lo que yo les estoy diciendo y de lo que ustedes me están diciendo. Nuestros cuerpos están hablando, nuestras mentes están hablando, es como nuestros alientos están hablando y empiezan a crear un ambiente, que eso es el juego previo, ¿no? O sea, para mí, ¿qué es lo más importante de la sexualidad y del encuentro íntimo? Todo lo que antecede la intimidad sexual, que en realidad es la intimidad del alma. Es que yo me sienta tan a gusto contigo que es como que me voy desnudando aunque no me esté quitando la ropa. No es como poco a poco, no es como va haciendo juego de prendas, no es como ya lo otro es como era inevitable que pasara. ¿Pero por qué? Porque en esta intimidad que fuimos generando, tú te fuiste desacorazando, yo me fui desacorazando y la distancia que nos separaba en el debería, en la mente, en el fin, porque la mayoría de las personas llega al sexo porque tiene un fin. Claro. Ni siquiera alcanzan a comenzar. Pues, ¿cómo quieres terminar algo que no empezaste? Pues, por eso es que a la gente le va tan mal en el sexo y por eso es que caen en la tal monotonía. Yo nunca he entendido la monotonía. ¿Cómo te puedes aburrir si tienes todo un ser humano para explorar? No he terminado de explorarme toda esta grandeza de mi mente, de mi corazón, de todas las interacciones que puedo tener yo conmigo misma, no solamente sexualmente, sino a nivel humano, ¿cómo me puedo aburrir contigo? Si tú eres un universo inexplorado para mí, si yo soy un universo inexplorado para mí. Entonces es como el sexo se convierte en un lugar de exploración.
Claro.
De exploración de la mente, de exploración de las emociones, cómo nos vulnerabilizamos, cómo nos expresamos, cómo aprendemos a pedir, cómo aprendemos a recibir. Porque realmente es como la gente pide cosas que ni siquiera quiere. La mitad de las fantasías sexuales que la gente tiene no son suyas. Qué triste, marica, ir a cumplirse las fantasías de otro en el cuerpo propio. Entonces, ay, tú te llevas a un trío. ¿Por qué? Porque te dijeron que un trío era muy excitante.
Porque lo viste en el porno.
Básicamente, ¿qué es lo que nos educa a nosotros? Ojalá nos educaran nuestros padres. Ojalá nos educara el erotismo de nuestros padres. Que nuestros padres nos dijeran, como, marica, está tan bien ser tú, date. ¿No? O sea, es como ese cuerpo es tuyo, explóralo. Qué lindo que lo explores. No se te ocurra salir al mundo sin haberte explorado primero. No se te ocurra ir a explorar otro cuerpo sin haber explorado el tuyo primero. Como en el colegio de mi hijo, cuando lo saqué, ¿qué le estás diciendo al niño que se masturbe? No, que no se turbe. ¿No? Le estoy diciendo que se toque. Le estoy diciendo eso. Pues yo no le estoy diciendo que se toque el pene. Le estoy diciendo que se toque. Que sepa si le gusta así, o le gusta así, o le gusta así. ¿Cómo le gusta? No, ¿cómo le debería gustar? Porque por eso la gente pierde el tiempo en fantasías.
Total.
Porque vive el tiempo en la ilusión de que por fin va a sentir. Tú no vas a sentir si primero no sientes desde lo más básico. Si tú no te sientes a ti, tú no sabes lo que quieres.
Siempre que hablamos de desarrollo personal, de querer crecer, hay algo que nos frena, que es el autoconocimiento, el saber cómo somos, qué cosas nos han marcado y qué tenemos que superar para empezar a crecer. Y nosotros hace tiempo pusimos solución a eso, creamos una hoja brújula para que una persona se conociese y supiese cuál es su siguiente reto. Es decir, preguntarte qué es lo que más te molesta, qué cosas te hacen pues, sufrir un poquito más, para saber cuál es el punto de partida. Esto, Sergio, se llama la hoja brújula. Y más de 50.000 personas la han rellenado ya.
Eso fue un éxito y de hecho sigue estando. Puedes seguir descargándola en la descripción y en este QR que aparece por pantalla. Pero es que cuando la descargues vas a ver que la hemos mejorado. Hemos sacado la actualización de esta hoja brújula. Si ya te has registrado antes en otros episodios y ya la tienes, tranquilo porque eso también te va a llegar. Es simplemente una extensión en la cual ¿qué hemos hecho? Hemos preparado un manual para los siguientes pasos. Hemos creado una hoja de ruta de cómo plantearte este nuevo cambio de desarrollo personal en el próximo año. Entonces, de esta manera tienes ese autoconocimiento de las preguntas y después una aplicación directa en lo que tienes que hacer en esos siguientes pasos, en esa estrategia del siguiente año.
Vale, pero Sergio, hay algo que no has hablado, que es el precio de esta hoja brújula. ¿Cuánto cuesta?
Son 30 y nada. Es nada, nada. La verdad es que es gratuito y es la leche y es un regalo para toda la gente.
Así que ya sabes, si quieres la hoja brújula mejorada, te metes desde este QR o desde el link de la descripción, solo desde este episodio y te la regalaremos.
Y si tú no sabes lo que sientes, no sabes lo que quieres, lo que haces, es una estupidez todo el tiempo. Y eso hace que entres en una rueda infinita que entonces ahora dice, no, debe ser que debo ver porno más hardcore. ¿Por qué? Porque esto no me estimula lo suficiente. Güey, estimularse es tan simple como esto. O sea, como lo que te pasó cuando hiciste esto y fue como, ay, cabrón, nunca había hecho algo tan básico como esto. Y seguramente te has tocado bastantico. Estás en la edad. Estás en la
edad. Juan tiene cara de eso, ¿eh?
De vivir en Pajolandia.
Sergio, no.
Pero es como, pero ¿por qué no has explorado si este tacto te gusta?
Claro.
¿Cómo, si tú no sabes cómo se siente eso, cómo quieres que otro sienta bien eso? Si no tienes una propia empatía contigo, ¿cómo esperas llevar al otro al tal clímax?
Ya.
Si somos tan básicos con el tal clímax, está muy aburrida esa sexualidad.
Claro, pero esto yo lo veo es como reeducar algo que, por ejemplo, una persona que ya tiene 35 o, bueno, nosotros mismos con 25, básicamente normal, el hombre se ha educado con el porno y la mujer con Disney, que es igual o más peligroso.
Igual o más peligroso.
Ahora, ¿cómo, qué le decimos a una pareja que esté viendo esto? Es decir, ¿qué hábitos o qué cosas pueden hacer en su casa para cambiar desde cero su sexualidad, su encuentro íntimo? Es decir, ¿qué le dirías tú ahora mismo si lo estuvieses delante?
Yo le diría a todo el mundo que se toque mucho. Pero antes de tocar a otro, que se toque a sí mismo. Y que se toque con muchos matices, con muchas texturas y todo el cuerpo. Y todos los cuerpos.
Sin objetivo de llegar a nada.
Con la inocencia básica de toco por tocar.
¿Y nos excitaremos cuando nos toquemos igual la oreja?
Claro. Es que es eso, o sea, es que piensa que tienes tejido eréctil en todo el cuerpo, inclusive en las células. Adentro, tus órganos tienen tejido eréctil. Es una locura, o sea, tú puedes tener una erección hepática.
Maravilloso. Mitocondrial.
Es que literal, la mitocondria es el órgano más eréctil que nosotros tenemos. Es esa excitación la que hace que produzcamos energía.
Wow. Por eso es verdad que luego todo el cuerpo responde, ¿no? Estás más rojo, estás más activo.
Exacto, entonces empiezas a tener más energía, empiezas a tener más circulación sanguínea, pero porque realmente lo que excitaste fue el cuerpo entero. Por eso la respiración es tan importante, por eso el tacto es tan importante, porque es el órgano más grande que tenemos, es la piel. Y es el órgano que menos exploramos. De hecho, es el órgano que más cubrimos, ¿no? O sea, es raro, o sea, lo que fue la pandemia, o sea, uno con la nariz tapada, con la cara tapada, pero... El cuerpo, desde que naces, güey, o sea, es una locura. Ya le trajiste la ropita al bebé, ¿para qué necesita ropita? No, para que no le dé frío, para que no le dé frío tiene el cuerpo de su madre, que está más caliente que cualquier cosa. Y si hace mucho frío, pues que se unan la madre y el padre y lo abracen. Es el órgano más grande, el tejido eréctil más grande externo que tenemos y el que menos usamos. Entonces, ¿yo qué le recomendaría a la gente? Que se toque.
¿Que se toquen solos o también se puede hacer en pareja? Tocar, por ejemplo...
También, pero... De nuevo, es como, ¿por qué no llevas primero la atención a ti para luego compartirte? Porque también es tan lindo cuando tú te encuentras con un otro que se comparte y no que está necesitando llenar un vacío, que es lo que pasa en la mayoría de los vínculos y no solo sexuales. La mayoría de las personas se vinculan porque les falta algo, no porque les sobra algo. A mí me sobra tanto placer en la vida que elijo compartirlo. Es como, ¿dónde lo pongo? Entonces se lo quiero compartir a mi pareja. No es porque me esté faltando placer y necesito que él venga a sobarme como la lámpara de Aladino para yo poder sentir algo que no puedo sentir sola. Es porque ya lo desperté, ya desperté el amor en mí, ya desperté el placer en mí y ahora quiero compartirlo contigo. Uy, es divino, porque es como soy el elegido, soy la elegida. Y se siente tan distinto ser el elegido y la elegida que ser el necesitado. Porque siempre que se hace el necesitado va a haber una duda, va a haber un dolor, nos va a activar un dolor. Pero ser el elegido no nos activa dolor.
Hemos preparado aquí una serie de audios de la comunidad que creo que vienen al dedo, en este caso para...
Al dedo o a la oreja, puedes tocar lo que quieras.
Exacto, exactamente. Y la verdad es que quiero empezar por este segundo audio, que nos lo comenta, no sé si va a decir el nombre o no, pero lo ponemos y a ver qué nos dice.
Hola Sergio, hola Juan, saludos desde Argentina, Corrientes. Buenas. Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿qué pasa energéticamente hablando cuando dos personas se conocen y hay tensión sexual? Y la segunda, ¿qué es lo que pasa cuando dos personas tienen relaciones íntimas? Y en ese sentido, ¿qué pasa más allá de lo carnal? Eso me gustaría saber. Saludos, chicos.
Saludos.
Un saludo. Muchísimas gracias por tu pregunta.
Me encanta lo de qué pasa cuando dos personas se conocen y hay tensión sexual. Siempre hay tensión sexual. No siempre hay tensión genital. Tensión sexual es que son dos cuerpos que se atraen. O sea, pues algo a ustedes les atrajo de mí para querer como entrar en mi mente, entrar en mi mundo. Eso es tensión sexual. Es tú quieres entrar en otra persona y esa otra persona te quiere recibir. Eso es sexualidad.
Yo creo que él se refería más a la otra.
A la genitalidad.
Eso es.
Entonces, ¿qué pasa? No pasa nada. Es que es eso. La vida es tan simple y el sexo es tan simple. Porque todo lo que sentimos tenemos que resolverlo. Pues deja la tensión ahí. Deja que eso crezca. Que crezca hasta que eso solo se nombre. Se nombre como queremos echar un polvo, se nombre como se disuelva también, porque las cosas también se pueden disolver. Se crezca hasta que llegue a tu corazón y termines enamorado sin ni siquiera haber follado. Es como la tensión es natural. Son dos cuerpos que se están atrayendo. Querer resolver es lo que no es natural, como si la tensión fuera un problema. No es un problema, es una carga. Y la energía sola sabe crecer y sabe descargarse. Entonces, aprender de nuevo eso, a ser más inocentes, es como, yo siento tensión sexual contigo. Qué bueno. Vamos a ver esto a dónde nos lleva. Qué rico, es un potencial de vida que hay entre nosotros. Sosténganlo, no lo resuelvan, porque no es un problema. No hay nada que resolver. Y la otra pregunta me parece divina porque es como, ¿qué pasa más allá del intercambio de los cuerpos? Y es poder entender cuando yo te decía que la gente se toque. No te terminé de decir que se toquen todos sus cuerpos, porque nuestro cuerpo no empieza aquí. Nuestro cuerpo empieza aquí. Nuestro cuerpo, esto ya también está medido científicamente, que tenemos una emanación energética, que en algunas personas es más grande o más pequeña, pero que todos la tenemos. Y este es nuestro primer cuerpo. Esto es un cuerpo. Entonces, realmente, pues, ¿qué pasa cuando uno se une con un cuerpo físico? Pues, güey, que fusionó todo. O sea, tú no puedes... Ay, pero me puse condón. Buena suerte, pero no le puedes decir que deje su cuerpo astral afuera. No le puedes decir que deje su cuerpo mental, su cuerpo emocional.
Un condón espiritual.
Sí, o sea, ya me lo puse. No hay protección para eso. no hay protección áurica. Pues la única protección áurica que existe es no te lo metas. Pero no te lo metas es ya en el campo energético, uno ya está friccionando la energía. Por eso también la excitación empieza desde acá. Ya desde afuera de nuestro cuerpo, nuestros cuerpos se reconocen. De hecho, nuestras neuronas se reconocen antes que nuestro cuerpo se entrelacen. Ya el sistema nervioso lo percibió, pero porque lo percibió a través de los sentidos. Escuchó y en microsegundos tradujo. Vio y en microsegundos tradujo. Percibió no en la piel, sino en la primera piel, que es el cuerpo energético, y lo tradujo. Tradujo si eso lo abre o tradujo si eso lo cierra. Y por eso es que luego el encuentro puede ser de verdad muy mágico. Pero para que ese encuentro sea muy mágico, tiene que haber vulnerabilidad en todos los cuerpos.
¿Y cómo? Porque claro, habrá relaciones que surgirán muy bonito en una librería o en una cafetería y compartís intereses y tal. Y otras veces que estás en una discoteca y de repente ves a una persona que te parece atractivo o atractiva y dices, pues quiero tener una relación sexual con esa persona. Pero claro, aquí está el tema, viendo esta conexión y el peligro que puede tener, que no, como que no haya un buen match de energías, ¿cómo puedes saber qué es la energía correcta, la de la otra persona? Antes de meterte en la cama con alguien que no te va a venir bien.
Sí, no, tu novio no tiene metas, no dejes que te la meta. Si ella no tiene metas, no se la metas. Es que es eso, es como, güey, todo bien con que somos animalitos, pero pues, o sea, plantéate dos veces en serio, más allá de solamente copular, pero no porque sea peligroso, no, es porque te estás cargando de información. Todo el tiempo nos estamos cargando de información.
Después de la relación sexual deja rastro energético.
Sí, pero no como todo este pinche drama que la gente arma de 7 años y yo no sé qué es, como yo qué sé si serán 7 años, 6 años, 3 vidas, no sé, no importa. Lo único que importa es si yo soy una caja de resonancia, pues ¿para qué quiero traer ruido a mi caja de resonancia? That's it. O sea, es como saquémosle el pecado, saquémosle el susto de energéticamente me metí unas larvas. Ay, marica, deja eso, no importa. Es yo soy una música y yo solo quiero que esto lo toquen instrumentos que hagan que yo construya mejor mi sinfonía. Pero aplica para lo sexual, aplica para aceptar yo venir a un podcast, para aceptar dar una conferencia. Eso no es solamente porque, ay, que te van a pagar. No, pues que yo no soy puta, yo no estoy en venta.
Claro.
Si yo no siento rico, si yo no siento que eso, su frecuencia, su sonido, va a ser frecuencia y sonido con el mío y vamos a hacer armonía, deje así. Ay, es que tengo ganas. Mátate a pajas. Es simple.
A veces te salva de alguna desgracia, ¿eh?
Hey, no salgan a la discoteca con hambre, amigos. Uno no va a hacer mercado con hambre. No, de verdad, es preferible.
Energéticamente se puede notar, ¿verdad? Esa desesperación de la otra persona de decir, uff.
Obvio. Pues es que todo es información.
Claro.
Nosotros somos información. Y aunque te hagas el hoy, no me importa nada. O sea, se nota como hay que salir al mundo bien comido.
Sayid, ¿tú crees que el sexo energiza? Porque realmente, si vamos a nuestra experiencia, tú acabas de hacer sexo, eyaculas y te quedas cansado. Pero luego hay otras corrientes que dicen que el sexo energiza.
Hay que poder diferenciar sexo de eyaculación y orgasmo de eyaculación. La eyaculación quita.
Orgasmo de eyaculación hay que separarlo.
Claro, porque es imposible ser un hombre multiorgásmico si tienes eyaculación. Porque ¿qué es un hombre multiorgásmico? Que puedes tener un orgasmo y otro orgasmo y otro orgasmo.
Eso existe,
Y
¿no?
sí, eso existe.
Madre mía.
Qué lindo que
Es que
eres.
tenemos 24 años, bueno, 25, cumplí la semana pasada.
Bueno, esta era la clase que necesitaba.
Madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? O sea, aunque seas jovencito, porque obviamente en su edad es como el tiempo refractario es rápido, ¿no? O sea, es como, y antes era más rápido, pero ya en 15 minutos, en 20 minutos, tú puedes volver a empezar.
Los buenos días. Esos son
Sí.
los días buenos. Los días normales ya es menos.
Claro, imagínate entonces los hombres de mi edad, o sea, es como buena suerte, nos vemos el otro mes, hermano. Entonces es imposible ser un hombre multiorgásmico porque necesitas del tiempo refractario, porque perdiste esa electricidad, porque perdiste proteínas, porque perdiste sodio, perdiste potasio, o sea, perdiste un montón de energía. Entonces la eyaculación es lo que quita energía. El sexo no puede quitar energía porque el sexo es energía.
Vale, pero ¿cómo llegas al orgasmo sin eyacular? Es decir, no, a ver, no quiero que
Ahora
me
da una
hagas.
clase entera, hermano, te
Sí,
toca.
teníamos pendiente hablar de la eyaculación, que me has dejado alucinando.
Sí.
¿Existen los superhéroes entonces?
Pero por supuesto, estamos los Marvels aquí para servirles.
Es un autodisparo a ti mismo. ¿Te disparas por dentro?
Claro que sí, es el autodisparo. Iluminado. Entonces es la aprender a contener la eyaculación, que es diferente como a suprimir, porque eso sí te puede dar blue balls, ¿no? Es aprender a hacer que la energía recircule. Porque, ¿qué pasa? Ustedes tienen como esta caja, es una, la caja pélvica. Si le pones toda la electricidad ahí, pues es obvio que si hay una carga, 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 pues ¿qué va a haber después de una carga? O sea, físicamente, pues tiene que haber una descarga. Pero el tema es cómo aprendes a recargarte, ¿no? Es como ser un ecologista sexual. Entonces, tú te haces tu compost. Entonces, es como tú pones esa energía, en vez de salir, de hacer presa y represa, lo pones a, en esta gran hidroeléctrica que es todo tu cuerpo, lo pones a circular a través de la respiración y a través del movimiento. Porque si tú recuerdas, antes de tu impulso eyaculatorio, generalmente lo que haces es fruncir la mandíbula, fruncir el culo, empujar con más fuerza, seguramente no moverte mucho y cortar la respiración. Entonces, pues es lo más fácil. Si no te quieres venir, o sea, o lo que quieres es dejar esa electricidad salir, pero no salir del cuerpo, sino salir de la caja pélvica y empezar a circular por todo tu cuerpo, pues relaja la raja, relaja la mandíbula, mueve la pelvis para que la hidroeléctrica bombee ese agua y la mueva. O sea, que es una circulación. Ponla a circular adentro tuyo, no hacia afuera tuyo. Pero pues obviamente en la forma sexual que nos enseñan, para ustedes la meta de la sexualidad es el orgasmo. Y para ustedes el orgasmo es igual a eyaculación. El orgasmo no es igual a eyaculación. De hecho, ustedes ahora son muy jóvenes, pero entre más grande estás, empieza a ver que la gente empieza a tener como eyaculaciones, pero no tuvo el orgasmo. Y es como, me robaron, señor juez, me estafaron. No, chicos, es buen momento para aprender esto, porque después la cosa se pone compleja, ¿no? Y en esa complejidad empiezan a salir muchos complejos y muchos traumas y muchos dolores que hacen las relaciones, no solo sexuales, sino las relaciones vinculares mucho más difíciles.
¿Y cómo nos aseguramos de que haya orgasmo, aunque no haya eyaculación? ¿Qué tiene que suceder?
El orgasmo simplemente es expansión y vale. Es mucha electricidad. O sea, ¿qué sientes tú cuando tienes un orgasmo? Como electricidad. Sí. Esa electricidad la empiezas a sentir en otras partes y, de hecho, en otros cuerpos, que eso es lo más lindo. El hombre multiorgásmico y la mujer multiorgásmica, más allá de todo esto de tener un orgasmo detrás de otro, es poder tener orgasmos multidimensionales. Es como yo tengo la dimensión física, la dimensión emocional, la dimensión espiritual, la dimensión mental. Entonces, tú puedes tener un orgasmo mental. Es un orgasmo en la glándula pineal, es un orgasmo en el cerebro. Entonces, ¿qué sientes? Sientes literalmente que el cerebro te está haciendo así. Eso es normal cuando tienes una idea.
Es verdad, ¿eh? Sientes como presión en la cabeza.
Sí.
Exacto. Entonces, cuando tú estás teniendo una idea que te excita mucho y es como, güey, tengo una gran idea, eso es un orgasmo. Cuando algo te conmueve tanto que de repente te saca lágrimas, estás teniendo un orgasmo en el corazón.
Es verdad.
Cuando has tenido tal vez una experiencia espiritual, eso es un orgasmo álmico, que es como, me fundí con todo. Me volví todo, me expandí, me volví infinito, ¿no? Cuando ustedes tienen un orgasmo físico, ¿qué sienten? O sea, por 3 segundos, que son Superman, ¿no? Qué lindo si puedes hacer ser Superman todo el día y no solamente en tu pene, sino en todo tu cuerpo y con todo tu ser. Entonces, si nos encontramos Superman y Superwoman, somos unos superhumanos y hacemos una superhumanidad.
Me gusta el mensaje que envías porque yo creo que en la sociedad actual está todo llevado a cuántas veces follas, si follas poco tu relación no funciona. Y esto sin querer genera más estrés.
Obvio.
Te genera más estrés en que la relación, si no tienes sexo, si no haces ese acto sexual, está mal y ya no funciona. Y muchas veces un abrazo ya es que vaya bien la relación.
Las relaciones para que vayan bien tienen que estar llenas de erotismo. Y entonces, de nuevo, erotismo, la gente piensa como que se ponga lencería y me haga un baile erótico. No, erotismo es la capacidad de sentir. De sentir con todo tu cuerpo, de sentir con todos tus sentidos, de conectar, de tener presencia. Eso es lo que realmente hace que las relaciones puedan durar o no duren, aunque dejes los dos cuerpos viviendo para siempre juntos. Pero si mi cuerpo está cerrado y no te siente, no importa, inclusive que follen, porque es que hay mucha gente que folla. Pero folla, porque es que Dios manda en el mandamiento de los matrimonios, hay que follar.
Una vez a la semana.
El 14 de febrero es día de San Valentín, hay que follar, ¿no? Para qué sexy esto, marica. En los aniversarios hay que follar. ¿Por qué hay que follar? No hay que follar, no hay que hacer nada, hay que dejar que la vida nos haga. Pero la gente no está dispuesta a eso, porque la gente entra a las relaciones sexuales, a las relaciones maritales, a los vínculos, a las sociedades, con una agenda. El sexo no puede tener agenda, el amor no puede tener agenda, la vida no puede tener una agenda, porque no es un yogur.
Qué bueno. Y, erotismo, ¿y dónde está el deseo? Porque el deseo también es algo que siempre que hablamos de parejas se habla mucho. Hay que trabajar el deseo, tu pareja te tiene que desear, os tenéis que cambiar por separado para trabajar la intimidad. ¿El deseo dónde está en todo esto?
El deseo está en la vida misma, el deseo está en la dopamina que circula por nuestra sangre. Entonces, importa un carajo si no tienes pareja o si tienes pareja, la dopamina es ese neurotransmisor del impulso. Es el neurotransmisor de la motivación. La motivación siempre va a estar. Realmente la gente lo que pierde es el deseo de vivir, no el deseo de follar. Y no pierdes el deseo por tu pareja, pierdes el deseo por descubrir a tu pareja porque la volviste paisaje. Ahí es donde está el problema, pero no es por si te muestra las tetas o no te muestra las tetas, si te pones misteriosa o no te pones misteriosa. O sea, en la antigüedad yo creo que no había gente que follara más en el mundo que los antiguos, tenían más hijos que nadie en este mundo y follaban porque sí, porque no y porque no tenían televisión. Y estaban desnudos, entaparrados, y las tetas les llegaban al ombligo o a las rodillas.
Ahí no había operación, ¿eh?
No, y no había Botox, güey. Y se seguían calentando porque los calentaba la vida. Entonces el tema es, güey, no pierdas tú el deseo en la vida, no pierdas tú la vitalidad, no pierdas el deseo por estar vivo, por ser más tú. Porque ¿qué es lo que a nosotros nos hace sentir deseo al principio cuando no nos conocemos? Es como lo que el otro tiene. Pero es que cuando tú llegas al otro y por fin conquistas al otro, entiende que tú no conquistaste nada. Porque realmente ahí empieza otro nivel, es como Mario Bros. Las relaciones son como Mario Bros. Tú no llegas nunca a ninguna parte. Pero la gente cree que ya llegó. Y entonces, como ya conquisté el objeto de mi deseo, pongo la mirada en otro lugar y pierdo el deseo. Pero pierdes el deseo es porque dejaste de explorar.
Aquí pone, en el momento que lo no visto se vuelve visible y tangible, a menudo el deseo se desvanece.
Esas son boludeces de la gente básica y patriarcal. Es como, qué mundano, qué burdo. Qué burdo de verdad pensar que algo desaparece solamente porque ya lo pudiste tocar. Pudiste tocar una de sus dimensiones. Tócalo más. Ahora huélelo. Ahora lámelo. Ahora escúchalo. Puta, no te vas a aburrir nunca. Nunca.
Y esto viene perfecto para la siguiente pregunta.
Hola, chicos. Últimamente he oído hablar de la imposibilidad de la monogamia de por vida. Llevo más de 20 años con mi pareja y sí que creo en el compañero de por vida, pero sí que es verdad que a nivel sexual no hay chispa y vamos un poco a lo que ya sabemos que nos gusta y se ha perdido el romanticismo. ¿Alguna recomendación para avispar la llama e ir a por otros 20 años? Muchas gracias y un saludo.
Yo digo que vaya a por otros 20 años, ojalá no 20 vidas, que no se repita.
Perdona, se me ha quedado.
Cuidado, la masturbación.
Que no se repita ese curso. Yo soy fiel creyente de la monogamia, pero no como un concepto moral. O sea, no soy una persona muy moralista, como se han dado cuenta. Pero es eso que les decía, es como, ¿de qué está aburrida ella? Está aburrida porque cree que lo conoce. Él está aburrido porque cree que la conoce. Ella no se parece a la de hace 20 años. Ni en su mente, ni en su corazón, ni en su cuerpo espiritual, y en su cuerpo físico menos. O sea, nos perdemos el deseo porque no podemos amar a todas las personas que hay adentro del otro. No podemos explorar toda esa dimensionalidad que hay adentro del otro. O sea, yo no he durado 20 años casada, pero he durado 7 años casada y yo me separé no porque no lo deseara. O sea, es como físicamente, como el primer día. ¡Qué sabrosura! ¿Pero qué sabrosura? ¿Por qué si ya sabes cómo comértelo? No, yo no sé cómo comérmelo porque yo me sé comer al de hace 7 años. Yo no me sé comer al de hoy. Y el de hoy ya no se parece. Entonces al de hoy ya le pueden gustar cosas diferentes. El de hoy ya se ve diferente. El de hoy siempre es diferente. Yo siempre soy diferente. ¿Por qué voy a tratar el otro como si fuera lo mismo si yo siempre soy diferente? Entonces la gente es aburrida porque vuelve el sexo algo genital y tangible. Y no vuelve el sexo a algo multidimensional.
Increíble.
Entonces, pues yo sí soy fiel creyente de la monogamia.
Es verdad, es como si en ese acto sexual esa persona no está teniendo relaciones sexuales con su pareja de ese momento, sino que está simplemente recordando. Está como haciendo automatismos, que podría hacerlo con un maniquí, pensando que es su pareja de hace 20 años.
Y extrañando, y mira qué cruel extrañar al otro. O sea, es como no me estás dando la dignidad de
Y
envejecer.
encima peor aún, claro, por las expectativas.
Claro, o sea, porque además no es que estás pensándome porque te gusta más la de ahora, si estás pensándome en la de ayer es porque te gustaba más la de ayer. Pero mira qué cruel es. O sea, las expectativas son de las cosas que más nos duelen. O sea, ¿qué nos dolió de nuestros padres? Que tuvieran expectativas con nosotros, en el colegio, que tuvieran expectativas de nosotros. Y luego eso lo llevamos al campo más vulnerable y más íntimo que tenemos, que es la pareja y el sexo. Mónica, nuestra pareja es nuestro hogar. O sea, es el lugar donde uno más seguro se tendría que sentir, donde más amado se tendría que sentir, donde más respetado, donde más honrado. Y es donde muchas veces más maltratados nos sentimos, pero justamente por eso, porque no, como no nos miramos, no nos actualizamos, pero el pedo ni siquiera es que no te actualizas con la pareja, es que no te actualizas tú. Entonces tú quieres, el hombre se frustra porque quería ser el que aguantaba, yo no sé cuánto, como a los 25. Pues güey, no vas a volver a tener 25, ¿qué hacemos con lo que hay hoy? ¿Qué hacemos con los 5 minutos de gloria? O sea, si solo vamos a tener 5 minutos de gloria, marica, ¿cómo hacemos de esto Disney? Pero con lo de hoy, no con lo de ayer. Yo no puedo hacer pan con la masa de ayer porque ya me la comí. Tengo que hacer masa hoy.
Vimos en tus redes un vídeo que era muy interesante acerca de qué decía la neurociencia sobre pequeñas acciones y pequeños hábitos que podemos hacer en nuestro día a día con nuestra pareja para ese amor verdadero, ¿no? ¿Qué has investigado y qué ha dicho la neurociencia sobre cosas que podamos usar en el día a día, esas pequeñas decisiones que sí que están en nuestro control?
La comunicación. O sea, la fuente de la eterna felicidad, pero para todos los
La
vínculos.
buena comunicación.
La comunicación del corazón. O sea, piensa qué sigue después del corazón. Sigue la garganta. Pero generalmente como nosotros nos comunicamos es de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Entonces, realmente donde nosotros deberíamos comunicarnos es desde bien abajo, porque abajo es donde vienen los deseos, ¿no? Pero es como, pero esos deseos yo los paso y los paso por el corazón y los comunico desde el amor. Entonces, poder comunicarnos para mí es una de las claves del éxito en todo vínculo, en todo vínculo. El tocar, el mirarse, ¿no? Porque es que solamente en el mirarte tú te puedes situar en el ahora, lo que tú decías. La gente cierra los ojos y se va a otro tiempo, atrás o adelante, pero no está ahora. Si yo no estoy ahora, no puedo disfrutar, porque el disfrute es algo corporal y el cuerpo solo existe aquí y ahora. O sea, mañana es buena suerte si llegamos y ayer ya pasó. O sea, de hecho, esas células ya se murieron. El que follaba a los 25 se murió a los 25 y medio.
Ya no está.
No ni siquiera hoy, porque nosotros cada noche tenemos muerte celular, tenemos regeneración celular, ya no te acuerdas, pero te vas de aquí. Y te pierdes de ese momento. Entonces, para mí, digamos, yo tengo un gran ejemplo de eso que son mis abuelitos, que llevan 66 años y duermen en cucharita y se dan besos con sus chapas de dientes de sus prótesis. Que es como, ¡qué belleza! Y hablan todo el día y yo les digo, ¿de qué están hablando?
Claro.
O sea, si están 24/7 juntos hace tantos años, no paran. No paran de explorarse, no paran de sorprenderse, no paran de hacerse preguntas. ¡Ay, qué hermoso! Se hacen preguntas, porque cuando tú te haces preguntas, te sitúas en el presente. Te estás preguntando, o sea, te está haciendo una pregunta que te lleva hacia adentro. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué quieres? ¿E importas tú? ¡Wow! Es increíble. Porque las parejas y todos los vínculos suelen asumir que porque se conocen, ya saben el otro qué quiere. Entonces, ¿para qué te pregunto si yo ya te conozco? Déjame tantico sorprenderte con otras cositas, ¿no? Es como tan bellos ellos, ¿me entiendes? Para mí, levantarme y verlos dormir en cucharita. Oye, supuestamente es un cuerpo que ya conocen. No, no lo conocen. Nunca se habían visto tan arrugados como ahora. Nunca se habían visto con tan poco colágeno como ahora. Fascinante.
¿También crees que es importante que para que una pareja sea sana, ambos tienen que tener un camino? En vez de que, porque muchas veces veo que de repente incluso hay personas, tanto el hombre como la mujer, que dejan de ser ellos por entrar en esa fusión de esa pareja, ¿no? Dejan su camino profesional que les hacía ilusión, dejan de practicar sus hobbies porque le da miedo a la pareja a ver si le va a pasar algo, entonces no lo hacen. Dejan de viajar porque estás pasando más tiempo con tus amigos que conmigo, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante que siga manteniendo esa separación? Que eso de la media naranja es un mito.
La media naranja es un mito. hay naranjas juntas que ruedan y eligen hacer cauces por donde puedan rodar sin separarse. Porque claro, si yo soy una naranja, tú eres una naranja y los dos rodamos, pero no tenemos un cauce, pues muy posiblemente yo ruede para allá y tú ruedes para allá. Realmente el trabajo de la pareja, que es lo lindo que son los acuerdos, no las órdenes, no las imposiciones, es crear un cauce. Un cauce por donde los dos, entonces son negociaciones. Es como, ok, yo no voy a hacer tal cosa, pero no porque tú me vayas a castigar, ¿no? Sino porque simplemente es como aleja de el lugar a donde los dos queremos llegar. Pero no solamente que queremos llegar como pareja, sino que queremos llegar como humanos, que queremos llegar en nuestro mundo espiritual. Entonces es importante que tengamos sueños similares, lugares y destinos similares, aunque queramos tomar distintos caminos, porque es muy lindo también trazar cauces, porque es que los cauces no tienen que ser un solo cauce. Claro. O sea, porque es que mi cuerpo entero es un cauce. Es como, ok, ¿cómo tejemos estos cauces? Pero que se vayan encontrando. Es como, ah, tú vas para allá, pero sabemos que hay un lugar que nos une. Porque esto de las parejas modernas, que es como, pues yo soy así. No, así es mediocre. Entonces quédate solo. ¿Me entiendes? Quédate sola. Porque no existe el soy así, existe el yo soy así y qué queremos ser.
Entonces esto tiene que haber un día o frecuente de hablar, ¿no? De replantear, oye, ¿estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo para cubrir todas nuestras necesidades, tanto de la pareja como personales?
Obvio, o sea, es como siempre la pregunta, por eso te decía tan lindo lo de mis abuelitos, de cómo le hacen preguntas, pero ¿a quién le estás haciendo preguntas? Le estás haciendo preguntas al individuo. Claro. Cuando yo te miro a ti y te hago una pregunta, es porque estoy hablando contigo. Pero hay una cosa que la gente tampoco entiende y es que, claro, la relación no se ve porque la relación es invisible, pero la relación es una entidad, la relación es un ser y es un ser al que también hay que hacerle preguntas. Pero esas preguntas se las hacemos a través de nuestros cuerpos, se las hacemos a través de nuestras mentes. Pero la pareja tiene una mente, o sea, el vínculo tiene una mente, tiene una forma de pensar, tiene una forma de sentir que es diferente a la mía y es diferente a la tuya y es la construcción que los dos hacemos. Y eso es lo que la gente descuida cuando entra en la hiperindividualidad o lo que la gente descuida es la individualidad cuando entra y solo se centra en la pareja. Somos tres. Por eso la fantasía de todos de sus tríos, ahí la pueden cumplir. Somos tres. Siempre estamos en trío.
Ese es el titular. Siempre estamos en trío.
Siempre hay trío.
Mi pregunta es si somos infinitos, tenemos descubrimiento infinito, cuando cumplimos 40, 50, 60 años, somos diferentes personas. ¿Por qué a veces nos separamos? Es decir, ¿por qué hay veces que, sabiendo todo esto, y si imagínate que todos tenemos la mentalidad que tú tienes, ¿por qué hay momentos en los que te separas?
¿Que te separas de tu pareja?
Sí.
Y es súper lindo. Es súper bello. Yo siempre le digo a todo el mundo, te recomiendo que te separes y que te separes cuando todavía le amas, que te separes por amor. O sea, ojalá podamos durar para siempre. Pero si los cauces hicieron así, y cuando llegan aquí esto no se siente bien, esto ya no, yo cambié tanto y tú cambiaste tanto que ya no nos encontramos, ¿por qué tenemos que quedarnos juntos? Porque aquí nos encontrábamos. Aquí ya nunca vamos a volver. La única realidad es hoy, ¿dónde estamos? Si esto puede volverse a encontrar y si no se puede volver a encontrar, no necesitamos llegar a matarnos y a odiarnos para poder decir, ya fue. O sea, es como cuando tú vas a un restaurante delicioso y hay un momento en que por más delicioso que estuviera, ya estás lleno. Si piensas en tu mamá, te lo comes todo porque no se desperdicia la comida. Pero si piensas en tu cuerpo y dejas que tu cuerpo hable, tu cuerpo te va a decir, da igual si esto es un restaurante Michelin, da igual si es mala educación, ya estoy lleno, muchas gracias. Y muchas veces en los vínculos solamente venimos eso. Venimos a hacer una entrega, un regalo, y el regalo ya fue recibido. Muchísimas gracias, dame 5. ¿No? O sea, yo con el papá de mi hijo digo, yo solo me encontré con él para tener a mi hijo. Ya me dio mi hijo, muchísimas gracias.
Claro.
O sea, tenemos un hijo. Pero la vida es como construimos una relación. ¿Cuál era el regalo de esa relación? Mi hijo. ¿Qué más puedo pedir? ¿Cómo lo puedo odiar? ¿Cómo puedo joder? Si me dio el regalo más bello, pero no me tengo que quedar con el papel regalo. Me quedo con el regalo.
¿Cómo fue el momento de la ruptura? Si puedes compartir algo. ¿Fue algo bonito? ¿Lloraste?
No, esa no estuvo muy bonita. Tengo otras separaciones. Esa no estuvo tan bonita.
Pero fue algo muy, muy sano para ti. Es decir, te ayudó mucho a aprender seguro, muchas lecciones, ¿no?
Para mí lo que es sano no es lo que pase, sino lo que tú haces con lo que pase. Entonces, o sea, si yo te cuento como historia, es una historia de terror. Si tú ves mi vida, pues parece una película de Disney. ¿Por qué? Porque soy un alquimista. Entonces tú me das mierda y yo te lo convierto en jazmín. Pero no porque, como la gente que es como, ay, él fue mi maestro y no, mi gran regalo. No, no, la maestra soy yo, que soy capaz de coger eso y convertirlo en algo hermosísimo. Pero él no me entregó algo hermosísimo y no fue hermosísimo. Pero si tú puedes meter amor en todo, tú puedes convertir lo más feo en lo más hermoso. No necesitas que el otro te dé lo más hermoso. El otro te da lo que puede y hace lo que puede con lo que tiene. Y tú también. Entonces yo hice lo que pude con lo que tenía y era mucha mierda que convertimos en jazmín y en un hermoso jardín.
Qué bonito. Y esa gente que, bueno, esto sobre todo lo estamos viendo cada vez más en esta actualidad, que es personas que se piensan que, bueno, que se piensan no, que viven su vida de forma independiente, no tienen pareja. O sea, no sé dónde salió este estudio, no sé si era en Suecia o no sé en qué país era, que como la calidad de bienestar de vida era tan alta, es decir, sus ingresos eran suficientes como para pagar su estilo de vida, se daban cuenta de que no necesitaban hacer equipos como históricamente se han hecho, ¿no? Esos clanes, esas familias para aportar entre todos y formar algo juntos. Entonces se está viendo muchos casos, un poco incluso depresivos, en los que esa persona, como ya tiene suficiente, no busca ahí fuera una pareja para hacer una familia, un equipo, unas finanzas entre los dos. ¿Cómo ves esto? O sea, ¿ves algo que es posible o realmente hemos nacido para tener pareja?
Hemos nacido para tener pareja, para tener clan y para reproducirnos. O sea, y eso no significa que todo el mundo se tenga que reproducir. Ya para eso varios pueden tener de a 4 o 5 y entre todos los cuidamos. Es entender también eso, que es que los hijos del mundo son los hijos de la humanidad. O sea, mi hijo, yo espero que todo el mundo lo trate como una mamá y como un papá. Yo trato a los hijos del mundo, a todos los hijos, a ustedes y a cualquier persona que venga mío, como un hijo mío, porque es el hijo de alguien. Entonces, como yo voy a cuidar los hijos de la tribu. La humanidad es una tribu. Entonces, yo no creo que hayamos venido para estar juntos, que tenemos que casarnos. No, no significa que tengamos que casarnos. Casarnos es una elección. Y mira qué triste es, eso es un estudio de Suecia. Mira qué triste que es, están decidiendo no casarse porque ya tienen suficiente dinero. Eso significa que la educación es tan paupérrima frente al amor y la pareja que pensamos que el matrimonio y la pareja es hacer dinero juntos. Qué patético. Pero realmente es eso, o sea, es como cuando yo, la gente dice como, no, es que como estamos pagando dos rentas, pues mejor vivamos juntos. No, no mames, qué romance. O sea, les va a ir increíble si su motivación es bajar gastos. Mica, eso no va a gastar, va a bajar los gastos, va a incrementar los gastos porque ahora somos dos personas viviendo en la misma casa.
Es una forma como de malentender la frase de tú eres suficiente.
Sí, o sea, esa...
Se la han llevado a una polaridad, ¿no?
La autosuficiencia, además, es una fantasía muy estúpida. La autosuficiencia no existe. Somos seres interdependientes, no dependientes, pero interdependientes. O sea, tu mamá, por poderosa que haya sido, las personas que hacen in vitro necesitan de un hombre. Ah, pero yo no me lo metí, pero él se lo metió al tubito probeta. Y luego el científico y el doctor te lo metió a ti. Entonces tú no te germinaste sola, no eres un caballito de mar.
Claro.
No eres una ameba. O sea, es esta cosa de, gente, evolucionamos, ya no somos amebas. ¿Por qué se quieren comportar como amebas? Si somos tejidos, somos redes. Entonces, hagamos red. Y si en esa red tú eliges que el papel que yo quiero tener es el de la soltera y el soltero del año, sí. No todos tenemos que ser esposos, no todos tenemos que ser papás, pero todos somos parte de una red, todos somos parte de un tejido.
Qué bueno.
Quiero hablar ya de la respiración neuroepigenética, lo he dicho bien, ¿no?
Sí, señor.
¿Qué es esto de la respiración neuroepigenética?
Justamente es esto, es poder entender cómo la epigenética significa above, más allá de la genética, ¿no? Nosotros venimos de una cultura que nos hizo creer como que los genes son dictadores, ¿no? Y es como que ya está escrito tu destino no está escrito. Tu destino se escribe a través de lo que pasa en el medio ambiente, ¿no? Por eso para mí es tan linda esta conciencia de somos parte de una red, pero de una red neuronal, o sea, neuroepigenética es una red neuronal, una red de un sistema nervioso, un medio ambiente interno, pero también de un tejido externo. Todo lo que se está tejiendo afuera está impactando y está moldeando tu realidad. Si afuera tú estás viviendo en un ambiente hostil, pues estás teniendo internamente un ambiente hostil. Las redes neuronales que tú estás tejiendo son redes de miedo, son redes de rencor, son redes de enojo, son redes de venganza. Si tú afuera estás viviendo un ambiente, en un medio ambiente de amor, de ternura, de alegría, de paz, pues internamente tus redes neuronales están sucediendo de esta misma manera, se están actualizando de esa misma manera y entonces tu reacción Tu traducción genética va a ser acorde a lo que está pasando afuera, porque tus genes van a entender que si no estamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿para qué necesitan defenderse si ahorita no está pasando nada? Entonces no necesitan prender el gen de la inflamación y la defensa, porque no hay nada que defenderse. Entonces es como a través de la respiración reseteamos el sistema para poderlo poner en presente y que en presente el sistema pueda decidir de qué quiere permearse, ¿cierto? Pero entendiendo que además, de nuevo, no es solamente poner la, como la responsabilidad afuera, como bueno, entonces pues es que yo estoy en un lugar hostil, pero es que tú puedes cambiar tu biología a través de la respiración, tú puedes cambiar tu bioquímica, lo que les decía antes de que empezáramos de la bioquímica del placer. Es como tú puedes hacer que tu cuerpo produzca esas endorfinas, esa oxitocina, esa bioquímica que es más amorosa, que es más placentera, que hace que cambie tu medio interno. Y si cambia tu medio interno, cambia tu metilación genética. Cambia ese despertar o apagar de ciertos switches. Y también, obviamente, externamente. Entonces, en el medio en que vives, lo que comes, lo que respiras. O sea, ahora que estamos aquí en DF, pues güey, no es igual respirar en DF que respirar en Andorra. Eso está haciendo un cambio que puede hacer que se activen mucho más fáciles como formas genéticas que ya venían contigo. Es como, bueno, en tu familia la gente le daba fácil cáncer de pulmón. Pues es más fácil que se te despierte ese gen si estás respirando todo este smog, aunque no hubiera nadie en tu familia con cáncer de pulmón. Es más fácil que se despierte a que si estás respirando un buen aire. Pero puedes estar en Andorra respirando el mejor de los aires o en Tulum respirando el mejor de los aires, que si tú mente está contándote la peor de las historias y está narrando la Segunda Guerra Mundial todo el día, tu cuerpo va a reaccionar como si estuviera en la Segunda Guerra Mundial y no como si estuviera en Andorra en paz.
Con esta respiración reseteamos todo. Es como reseteamos que, como que entramos en paz, pero me imagino que habrá que hacerlo todos los días, ¿no? ¿O cómo se hace esto?
¿Cómo respiras? Todos los días.
Yo no lo
como
sé.
En la vida misma. ¿Usted puede poner para mañana lo de respirar? Que dijera, no, mejor hoy no respiro, mañana. No.
Sí, claro, no puedes. Claro.
No puedes. Entonces, para la gente es como, uy, no, pero me estás pidiendo mucho. Te estoy pidiendo lo que tu cuerpo te pide para mantenerte vivo. Que respires conscientemente. Que elijas qué bioquímica quieres producir en cada momento. Porque cada momento tenemos una elección para producir mucho estrés o mucho amor. Lo que te decía es como, ah, pero yo vivo en Disney. No, yo vivo en el mundo normal, donde hay seres humanos normales que muchas veces me entregan situaciones de mucho estrés. Pero me entregan, yo las tomo. Yo las puedo convertir en algo más. Entonces es una elección. Y la respiración es un mecanismo para poder inducir esos cambios biológicos para que en vez de recibir estrés y multiplicarlo por 20, que es lo que solemos hacer, entonces yo te doy un poquito de estrés y tú lo conviertes en la bomba de Hiroshima, ¿cierto? Pero era una partícula, güey. Esa partícula también puede ser lo que te convierta en amor, lo que te convierta en luz, lo que te convierta en algo genial.
Y esa persona que quiere volver al presente, que quiere conectar con esa energía que tiene, no solo la parte del cuerpo, ¿no?, sino todo eso que nos rodea. ¿Cómo es esa respiración en concreto? ¿Podríamos explicar qué tiene que hacer, cómo tiene que respirar, cuántos segundos, y luego, después de haberlo hecho ese mini ejercicio, ponerle como esa especie, ¿no?, de receta médica, ¿no? Es decir, intenta hacer esto las próximas 3 semanas, una vez a la semana, por ejemplo.
Llevar la atención y la intención, no solo a la respiración, o sea, porque ya se ha investigado mucho sobre la respiración en cuadro y la respiración en 4x2, pero hay un tema que es solamente te centras en la respiración, pero pierdes de vista el resto del cuerpo. La respiración neuroepigenética pone toda la atención y la intención en el suelo pélvico, porque el suelo pélvico es la base del sistema nervioso, no es el cráneo. O sea, es como, sí, aquí es como nosotros hemos traducido que el cerebro es la base de la inteligencia, pero realmente la base de la inteligencia es nuestro cuerpo. Y lo más abajo que tenemos con mayor inervación sanguínea y nerviosa es el suelo pélvico, que además es súper importante entender que lo tenemos mujeres y hombres, porque todo el mundo piensa como, ah, bueno, esto es cosa de mujeres. No, no, no. El suelo pélvico, de hecho, es igual en hombres y mujeres. Entonces es súper importante llevar la atención y la intención ahí, porque es una zona que, como es la base, pues la base es lo que recibe todo el peso, ¿cierto? El peso de información, el peso orgánico, o sea, imagínate todo el peso que sostiene tu suelo pélvico, el peso de tus emociones, el peso de tus pensamientos, el peso de tus órganos internos, es mucho peso. ¿Y cuánto tiempo gastamos nosotros al día liberando esa zona?
Nada.
Uno o ninguno.
Eso, te iba a preguntar que cómo sé que estoy notando el suelo pélvico, o sea, ¿cómo se hace eso?
Porque entonces es como hacer estos ejercicios que a veces los mandan a hacer de los Kegel, que son malísimos, no los hagan, pero si hagan como esto de apretar con conciencia, es como, voy a llevar mi atención ahí, aprieto el puño, aprieto el culo, pero ahora lo aprieto con conciencia. Y si lo aprieto con conciencia, significa que lo puedo relajar con conciencia, porque es la misma conciencia apretar que soltar. Lo aprieto, lo suelto.
Podríamos
lo
hacer esta dinámica.
¿Sí? ¿Apretar y relajar el culo?
No, toda la respiración. ¿La podríamos hacer?
Claro, pero tendrías que apretar y relajar el culo, tenemos.
Con que nos digas simplemente lo que... Para que la gente pueda estar en casa siguiéndonos, ya sería suficiente. No hace falta que estemos ningún momento con que la gente lo aprenda para que luego lo puedan hacer. Perfecto. ¿Sí?
Entonces, digamos, uno de los ejercicios principales es respirar en cuatro. En cuatro, cuatro veces inhalar, pero no inhalas y sueltas, sino que inhalas, aprietas. Inhalas un poco más, aprietas más, pero todo el perineo. Y lo sostienes ahí. Y aprender a sostener. Ahora baja los hombros sin soltar el aire.
Oh.
Claro, ves que ahora volvamos a empezar. ¿Ves cómo es? Como que no tuviéramos dominio de todas las partes de nuestro cuerpo. Es porque si yo estoy tensionando mi perineo, tengo que tensionar los hombros. Si mis hombros y el perineo están tan lejos.
Cierto.
Porque tengo que tensionar las orejas, porque tengo que cerrar la mandíbula. Mi periné está suelto y esto de no poder como disociarlo es lo que hace que estemos tan estresados. Entonces vamos a poner solo la atención y la intención en el periné y vamos a soltar el resto de nuestro cuerpo.
Va.
Entonces, otra vez, cuatro.
Vamos a por ello.
Y aprieto y sostengo y aprieto un poco más, inhalo un poco más y sonrío. Y suelto súper suavecito sin colapsar. En la conciencia de cómo es soltar, cómo es elegir soltar. Y otra vez vuelvo a tomar, eligiendo tomar. No como hay tema, sino yo estoy eligiendo cuánto quiero tomar. Y lo puedo subir más todavía, ya lo subo hasta el corazón y lo retengo ahí en el corazón. Y abro el pecho y le doy más espacio al corazón y le doy más oxígeno al corazón. Entonces ahora está llegando más sangre a su corazón. Si llega más sangre, se empieza a activar la oxitocina. Y lo suelto suavecito. Y ahora entonces que estás bañando tu cuerpo de amor.
Y a la vez que se suelta, hay que ir relajando.
Y te pusiste todo contento y todo, sonríe. Porque automáticamente el cuerpo se relaja. Y si tú te relajas, no estás en esta cara de tensión, no estás en esta cara de defensa. Estás contento. Porque estás contento, en inglés es muy lindo, es containment, es contenido. Estoy conteniendo mi vida adentro, estoy conteniendo mi amor, estoy consciente de cuánta energía tengo aquí, ¿no? Y empiezas a llenarte y tú dices, ay, me voy a morir. No, te vas a morir de amor. Y ahora lo sueltas y es como, y emanas amor sin tener que decir, te amo.
Qué bonito. Sí, vamos a parar esta conversación, pero para una cosa que para nosotros es muy importante, y es darte las gracias. Gracias por estar escuchándonos, siguiéndonos, gracias por dedicarte este espacio y este tiempo a ti y a tu crecimiento personal.
Pues sí, porque al final, si vosotros no escucharais esto, seríamos dos locos aquí hablando con gente y vosotros se los queda sentido. Pero para la gente de Spotify que estáis ahí, queremos pediros un pequeño favor que no cuesta nada, y es que nos empecéis a seguir y activar las notificaciones. Os vamos a explicar cómo se hace esto. Es muy sencillo. Ahora mismo estarás escuchando el episodio y te saldrá reflejado en la parte inferior de tu dispositivo. Simplemente clicando ahí se abrirá el episodio entero y en la parte inferior del título saldrá el nombre de nuestro podcast, que Sergio se llama Tengo un plan, pues ya lo sabías. Le das a Tengo un plan, subes hasta arriba de todos los episodios, subes un poquito más y le das a seguir y a la campanita. Eso es algo que a nosotros nos ayuda un montón y a ti también te ayuda un montón porque, por cierto, esta campanita te va a avisar del siguiente episodio que publiquemos y no te vas a perder nada de los próximos episodios. Así que ya sabes, nos haces un favor muy grande y, sobre todo, otra vez, agradecerte que nos escuches cada lunes y cada jueves.
Y ya me mola, yo también soy team Spotify porque la gente aquí puede escucharse tranquilamente. Yo también escucho los episodios, no tengo un plan, sino de mis podcasts favoritos en Spotify y es la leche. Así que ya sabes, sigamos con este episodio y hacedlo. Seguidlo, que no cuesta nada y vais a poder enteraros de los episodios que queréis ver. Vamos con la conversación. De hecho, el otro día estuve en Indonesia y me apunté con mi pareja a una práctica de breathwork, de trabajo de respiración. Y ya la hice una vez en el pasado y la verdad es que volver a conectar con esta respiración me pareció impactante otra vez. Y es cómo cambia la sensación del cuerpo y las sensaciones que tengo dentro, que era incluso parecido al orgasmo en cierta con una separación, ¿no? Pero sí que era muy parecido, que era con esta respiración más acelerada.
Sí.
Y era una respiración en la que pues el objetivo de hacer respiración es de oxigenar mucho el cuerpo. Entonces era constantemente, ¿no? Como soltando el aire, porque la gente piensa que soltar el aire lentamente es relajarte y realmente tú estás manteniendo ese aire para que salga poco a poco. Realmente relajar el diafragma es que salga todo de golpe. Eso es relajar el diafragma, ¿no? Y lo explicaba la chica. Y claro, estás ahí 10 minutos, bueno, 10 minutos, estuve 40 minutos, que no pensaba que eran 5, haciendo esas respiraciones, noté como una especie de hormigueo en todo el cuerpo, en la cabeza, y me dejó impactado. Dije, madre mía, esto es como conectar con zonas de mi cuerpo que estaban apagadas.
Porque lo que estás haciendo al generar, digamos, eso es una respiración circular, es oxigenar más, pero también al oxigenar más estás soltando más dióxido de carbono. O sea,
Vale.
porque es una danza entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Generas mayor resistencia a ese dióxido. Ese dióxido hace que haya mayor, o sea, realmente el dióxido de carbono es lo que hace que las células se oxigenen, no es el oxígeno. El oxígeno no se toma si no hay dióxido. Esta respiración hace que se libere más dióxido, entonces por ende hace que se reciba más oxígeno. Y como se recibe más oxígeno, la mitocondria y todas las células empiezan a estar en excitación. Es un nivel elevado de excitación porque es una carga energética.
Claro.
Energético es oxígeno, el oxígeno es energía.
Increíble, creo que se puede hacer con respirar diferente, ¿eh?
Es impresionante.
Madre mía.
Hemos estado investigando tu historia y estuviste con, a ver si no lo digo mal, los sadhus de Varanasi.
¿Hay alguna de estas fotos que tenga que ver con alguna experiencia de ese estilo, parecidas?
No,
¿No?
esas, bueno.
A lo mejor te sirven para luego inspirarte.
En mi vida ha estado bastante entre Egipto y la India. Entonces, esta imagen que fue, es mi cumpleaños ahorita, número 46, que alquilé la esfinge y las pirámides para mi cumpleaños, como recibir esa energía y esos códigos que hay ahí. Ahí en India y en Egipto hay unos códigos muy, muy fuertes y muy profundos acerca de esa sexualidad consciente, de esa sexualidad mucho más elevada y mucho más multidimensionalidad. Y mi primera experiencia fue en India hace, tenía 23 años, o sea, hace 23 años, viviendo con los sadhus en el crematorio.
¿Qué son los sadhus? Para la gente, bueno, para la gente que no lo conozca y nosotros tampoco lo conocemos.
Los sadhus son como un tipo de monjes, o sea, como los monjes, un tipo de monjes en la India, porque ellos tienen muchos, muchos tipos de monjes. Son renunciantes, son hombres célibes, pero no por célibes, son como los monjes que nosotros conocemos que renuncian a la sexualidad. Estos renuncian a la sexualidad, pero nunca a la genitalidad, pero nunca a la sexualidad. Ellos, toda su práctica está en aprender a utilizar la energía sexual como alquimistas. Entonces son estos que en la India son muy famosos por materializar cosas, ¿no? Son estos que, como los fakirs, que se acuestan encima de las púas o se quedan parados un día entero en una sola pierna o no duermen por mucho tiempo, pero es como a través de esa energía sexual y de ese dominio de esa energía sexual, sin compartirla y sin sacarla del cuerpo, lo que hablábamos de la eyaculación, cómo la revierten y aprenden a materializar. Y no solamente, o sea, realmente esto de materializar cosas es como entretenimiento. O sea, es solamente una expresión, pero realmente lo que están materializando es su cuerpo interno, ¿no? Regenerando su cuerpo interno y purificando su cuerpo interno para poder trascender el ego y pues cómo llegar a esta iluminación del ser.
Entonces lo que consiguen es coger la energía sexual y llevarla a otras facetas de la vida.
A otras facetas de la vida y sobre todo a la faceta de la disolución del ego para la iluminación. Entonces ellos buscan la iluminación a través de utilizar la luz, pero no de utilizarla con un otro. O sea, los sadhus no tienen relaciones sexuales, pero todas sus prácticas son sexuales. O sea, todas sus prácticas son con energía sexual.
¿Cómo conectaste? Ya no solo en esta experiencia, ¿no? Sino en general en tus viajes para el conocimiento, bien sea Egipto, la India, también has tenido bastante aprendizaje en China. ¿Recuerdas alguna experiencia concreta que te marcara mucho que quisiéramos compartir aquí? Porque a lo mejor esto le inspira a alguien a visitar estos lugares, o a aprender ciertas cosas, o a recibir tu aprendizaje con tu experiencia y tu viaje.
India no deja de maravillarme y una de las cosas más bellas fue entender esto. Vivir en el crematorio fue muy impactante porque además en Occidente es como se murió, ¿no? Y entre más llores, como que más lo amabas, ¿no? O sea, era como, ¿quieres demostrarle tu amor? Llora mucho y quédate en duelo 6 vidas. Y allá es todo lo contrario. Entonces, para mí ver que al crematorio llegan danzando, todo es de colores. Todos están cantando, todo está en celebración y es como, ah, güey, se liberó. El problema es de los que se quedan y ese es el trabajo de tu ego. Pero realmente es una celebración porque además se entiende que el ser es infinito, entonces solamente es una transformación, solamente es un estado de una transición. Y porque se entiende que entonces también este estado físico es solo transitorio. Entonces celebran la muerte porque celebraron la vida. Nosotros solemos celebrar la muerte, como llorar la muerte, porque en realidad lo que lloramos fue que nos quedamos sin vivir. Como, ay, teníamos tanto por vivir, teníamos tanto por decirnos, teníamos tanto por experimentar. Entonces, por eso es que la gente llora. Por eso, para mí, haber vivido con ellos en el crematorio ha sido una de las experiencias más transformadoras de mi vida. Y además, donde yo sentí como que no estoy loca, porque yo desde chiquita era como eso, como excitada con la vida, o sea, como feliz con la vida, o sea, como vivamos, gastémonos esto. No, no, hay que ahorrar vida. No, no seas tan expresiva. No, no te rías tanto. No, no digas todo lo que sientes. No, hazte la difícil. Es como, pero ¿por qué? Yo no entiendo por qué. Si yo no sé si mañana voy a estar viva.
Entonces, eso te ayuda a perder el miedo a la muerte, ¿no?
Obvio, porque entendemos que nosotros no le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a la vida. Y cuando entiendes que la muerte es tu destino, empiezas a aprovechar profundamente el camino. El camino es la vida.
Qué bueno.
Madre mía, me parece como otro mundo, ¿eh? Me parece que es estar danzando el día que te mueres.
Sí, bueno, tú estás danzando el día que te mueres en el más allá, así, tra, tra, por fin. Pero vienen todos a celebrar que te conocieron, a celebrar lo que sí vivieron, a celebrar que fue tu madre, a celebrar que fue tu hijo. O sea, es como, güey, si no hubiera existido, no habría llegado yo a esta tierra. Vamos a celebrar. Celebran todo lo que sí fue. Nosotros vivimos, pero no solo con lo de la muerte. O sea, en general es como, vivimos con la mirada puesta en lo que no. Y no tenemos la mirada puesta en lo que sí. Para mí, estas culturas que además, o sea, ¿por qué para mí Egipto e India son tan fascinantes? Porque son politeístas. Y todo lo politeísta es un sí a todo. Y no niegan el sexo, y no niegan el amor, y no niegan la pareja, y no niegan el hombre y la mujer. Es como todo, todo cabe. Es un sí a la vida, es un sí a todo, es una oda a la existencia. Es como, no, no son tan soberbios como nosotros, que parece que le dijéramos a Dios que se equivocó. Ay, creaste el hombre y la mujer, te equivocaste. Y creaste el sexo, te equivocaste. Y creaste la plata, te equivocaste. O sea, según nosotros, Dios es un pobre huevón y lo único que hizo fueron errores, ¿no? Todo lo que creó es malo y nos va a castigar además por usarlo. En estas culturas es como, todo es Dios. Dios no está separado de la tierra, Dios no está separado de la vida, Dios no está separado del cuerpo.
Has hablado de diluir el ego. ¿Qué es exactamente eso? ¿Cómo diluimos ese personaje que nos hemos creado desde pequeños, ese Juan, ese Sergio que tenemos tan, tan estructurado? ¿Cómo diluimos eso? ¿Y por qué también? ¿Por qué es tan importante diluirlo?
Claro, porque además, si quieres conseguir la iluminación, ahí hay parte de ego también, ¿no? En querer ser iluminado.
Exacto. Entonces, como, me quiero iluminar. ¿Quién me? ¿Me? Si ya pudiste decirme, es como, pues ya estás en yo.
Claro.
Por eso es tan lindo en realidad esta búsqueda, ni siquiera es buscar, es dejarte encontrar. Para mí el camino es el camino de la rendición. Es como, yo no busco a Dios, yo me quito del medio para que Él me encuentre, porque Él es el que me anda buscando a mí. Pero parece más egoico, pero en realidad es más humilde. Yo no busco el amor, yo no busco hacer el amor, o sea, qué soberbia. Hacer el amor, pero si el amor fue fabricado hace millones de años. Entonces más bien, ¿por qué no te quitas del medio y dejas que el amor te haga? ¿No? Que el orgasmo, ay, quiero tener un orgasmo, yo no quiero tener nada. Pero cuando no quiero tener nada, pues no pasa otra cosa que tener un orgasmo, que el orgasmo me tenga a mí, que es como, ah, ya no importa dónde está. O sea, es como, estoy poseída por el orgasmo, estoy poseída por el amor. Ya no hay un yo. Entonces nosotros vivimos en la identidad de yo soy Juan, yo soy Marta, yo soy Sayiva, yo soy la hija de Pepe, yo soy colombiana, yo soy, yo soy, yo soy. Y todo lo que tú nombras y creas en esa realidad, porque la palabra crea realidad, todo lo que tú estás creando con esa palabra es todo lo que te separa de lo que realmente eres. Y todo lo que realmente eres ni siquiera lo podrías nombrar con palabras. O sea, es como uno cuando sabe que algo está siendo increíble, cuando te deja sin palabras. Es como, uy, wow. Para mí eso es realmente el camino espiritual, es el camino del wow.
De hecho, hay pistas que te da la vida ya de que el camino no está aquí, sino que está fuera. Por ejemplo, ¿cuándo es cuando más feliz eres? Cuando estás pensando en los otros, cuando ayudas. Es decir, muchas veces te sientes mucho más pleno energéticamente y mucho más feliz contigo mismo cuando al acabar un día estás agotado porque has estado ayudando a la gente, has estado creando cosas con propósito que un día que solo has pensado en ti. Que no quiere decir que nunca pienses en ti, ya me entiendes. Pero, ¿cuándo te sientes más feliz? Pues yo personalmente me siento mucho más feliz cuando aunque sea trabajar, que tiene la gente una connotación bastante mala de esto, pero siento que con este podcast hemos ayudado a una persona. He estado, yo qué sé, ayudando a la compra a mi abuela, por ejemplo, ¿no? Y acabas el día y no te has priorizado a ti, pero has ayudado al resto. Y en cierta parte ahí me siento mejor.
Porque si te das cuenta, si te priorizaste, usaste tus dones y talentos. Entonces sí fue acerca de ti, pero fue como, estoy tan en mí que lo único que puedo hacer es compartirme.
Claro.
El mayor de los servicios es estar vivo. Es el más hermoso de los servicios. Entonces es como, estuve tan viva que el efecto secundario fue que acompañé a otros a que se enteraran que ellos también.
Qué bueno.
Pero fíjate, parece como que la vida nos están planteando todo el rato un engaño.
Es un engaño.
El éxito es el dinero, es conseguir, no sé, pues tener fama o es conseguir follarme a no sé cuántas tías. Y es totalmente al revés. Es decir, es como que sí que hay maldad en el mundo, es como que tenemos que saber esquivarla o algo así me parece.
Hay mucha maldad porque hay mucha belleza. Y en esa belleza es como la gente la quiere tener. Y para poder tener esa belleza, pues es que es eso, ya es la pérdida de la inocencia. Es como yo quiero que esto sea mío. Y para que esto sea mío, tengo que volver imbéciles a todos los demás para que crean que no les pertenece a ellos, que es el juego en el que vivimos en este mundo de tú tienes que ganarte las cosas, porque hay alguien que las tiene atrapadas por ti. No existe ese tal atrapado, o sea, estamos atrapados en esa idea y en esa ilusión de que nosotros tenemos que conquistar algo. Nosotros no tenemos nada que conquistar, nosotros ya conquistamos y ya triunfamos, ya nacimos. O sea, es el mayor de los éxitos. Tú ya eres exitoso. Entonces, el tema es cómo nosotros nos identificamos con lo que no hay. Ese es el gran juego.
¿Cómo nos identificamos con lo que no hay?
Con lo que no hay. Siempre estamos viendo lo que no hay en vez de ver lo que hay, en vez de celebrar lo que hay. O sea, es como hay muerte, pues celebro la muerte.
De hecho, una de las meditaciones que a mí más me sirven es agradecer. Que bueno, ya ves qué tipo de meditación. Simplemente es ponerte a pensar lo que ha pasado ese día, saber quién ha estado alrededor tuyo y sin querer es como que eres un punto más feliz.
Porque entras en estado de gracia. El estado de gracia, que es como no es la Virgen María Inmaculada, el estado de gracia, claro, no es ella sin pecado y sin follar, no. Es ese estado de gratitud, es como, ah, que le dieron a Jesús. Ella dijo, gracias. Y en esa emanación, emana. La gracia es una emanación divina, es ese aura, es ese manto que te cubre. Entonces, por eso decir gracias es una de las palabras de más alta frecuencia que eleva tu estado de gracia. Es un estado de iluminación. No estás buscando la iluminación. Estás tomando lo que la vida te dio y estás agradeciendo por ello. Y ahí entras en estado de gracia.
Hay un vídeo en el que comentas acerca de que la crisis de los 40 es una época en la que hay menos dignidad, en la que debemos de tomar las cosas menos en serio. Pero me gustaría hablar de ese tema, porque es un tema bastante interesante, el hecho de tener herramientas prácticas para saber llevar esa transición. Ese ya no verte joven, ya no verte en tu máximo potencial físico, pero en parte también querer esa parte más sabia de ti, con más experiencia, con otro tipo de perspectiva ante las cosas. Hay mucha gente que no sabe llevar esto, que vive en una crisis de los 40 en la que constantemente hay operaciones estéticas, hay un cambio de círculo social con gente más joven para sentirme un poco más, salir de fiesta de repente cuando nunca ha salido, ¿no? ¿Cómo debería transicionar una persona y cómo ves la sociedad con este tema?
Pues es que yo creo que para poder llegar a los 40 sí hay que haber vivido cada etapa como tocaba vivirla. Entonces, si ves ahora los niños quieren ser grandes. Las niñas quieren ser sexuales a los 13 años. Quieren verse como mujeres. Quieren verse sexys. Es como, güey, no es momento. Si ahorita tu cuerpo está en esa etapa, vive esa etapa. Si ahorita tu cuerpo está en los 20, vive los 20. Entonces, para que a los 40 no entres en crisis, tienes que vivir con dignidad cada etapa de tu vida. Y para vivir en dignidad, pues los padres y las personas que somos responsables de otros seres humanos tenemos que permitirles vivir en la dignidad. No es como, ay, es un hijo de madre soltera, ay, eres el hombre de la casa. No, él no es el hombre de la casa. Él es mi hijo, él es un niño. Sigue siendo una miniatura, no tiene ninguna responsabilidad, no puede ser un hombre. Pero entiendes que es como hay un juego con las palabras y un juego con los roles que trastocan tanto que entonces llegamos a esta edad habiéndonos perdido todo lo que teníamos para vivir, y es como, ay cabrón, la vida me está diciendo que me estoy envejeciendo y por eso yo tengo arrugas y por eso tengo menos colágeno y por eso se me cae el pelo, y es como, ay, si yo hubiera hecho esto, y por más que lo hagas hoy, o sea, como ver a todos estos señores de 60 saliendo con veinteañeras, Y yo siempre les digo, ¿para qué te exponen a que te digan picha floja, huevón? O sea, es como, ya no vas a tener el pene de los 20, ni porque tomes Viagra, ni porque salgas con las veinteañeras y las veinteañeras salgan contigo. Tu cuerpo tiene 60 y tú tienes que aprender a amar al cuerpo de los 60. Si no follaste a los 20, mala suerte, compadre. La próxima vida, cuando tengas 20, ocúpate de vivir.
Claro.
Pero en esta, ocúpate de vivir los 60. Ocúpate de honrar el pene que tienes hoy, cómo funciona hoy o cómo no funciona. Y si no funciona, no pasa nada.
Pero es allí. Pero hay un tema, y es que, claro, eso es un brutal consejo para la gente que va a ser padre o madre, para ese nuevo ser humano que tenemos la oportunidad de que crezca sano, ¿no? Pero claro, la realidad es que tú miras ahí fuera y la realidad es que todos tenemos un montón de heridas, un montón de cosas que nos hicieron bien, pero que ya no puedes volver atrás. Entonces, cuando llegas a esa etapa de los 35-40, pero te ha pasado esto, que has priorizado a otros en vez de a ti, que has dicho que no a experiencias que debías haber dicho que sí porque, yo qué sé, tu pareja te hacía esa restricción, o tus padres, o lo que sea, claro, ¿cómo deberían llevar esas personas los 40? ¿Deberían compensar o simplemente deberían soltar esa carga y pasar a la siguiente página?
Qué lindo eso que dijiste, deberían compensar. Claro, compensar es como querer, como pensar que porque hagas algo que querías en el pasado, hoy va...
Se sana.
Hoy va a pasar. No, pero hay una cosa muy linda que es aprender a decirte que sí a ti. O sea, cuando yo digo en ese video es como menos dignidad, no es que yo perdí la dignidad, pero pareciera. Porque es como, güey, me importa un carajo lo que pienses. Y si lo que yo digo me va a costar que tú no me hables, por favor no me hables. ¡Qué felicidad! Pero no es que yo voy a retroceder y voy a ir a decirle a mi papá todo lo que hizo mal, porque yo le diga a mi papá todo lo que hizo mal, no hace que él lo pueda hacer bien. Total. Ya hizo lo que hizo. Pero sí puedo aprender hoy a poner límites. Sí puedo aprender hoy a decirme sí. Sí puedo aprender hoy a decir que no. Sí puedo aprender hoy, antes de hacer un acto, preguntarme a mí qué es lo que de verdad quiero. Entonces, no es ir a intentar redimir las millas del pasado, sino a pararme en este presente y hoy elegir sanamente. Y sanamente puede verse afuera caótico y desastroso, pero ese no es tu problema.
Increíble.
Me ha gustado mucho que hayas comentado lo de las niñas de 13 años en redes sociales, porque las nombro por encima, pero creo que es un riesgo, bueno, tanto niñas como niños. Ambas partes pueden sufrir. Las redes sociales están haciendo mucho daño, primero porque nos desconectamos de nosotros mismos y luego porque la comparación es brutal. Es decir, niñas de 13, 14 años están viendo a otras niñas de 13 o 14 que parecen ya mujeres, operadas. ¿Cómo le recomendarías a un padre gestionar todo esto?
No le des un teléfono a tu hijo. O sea, es como, yo a mi hijo hasta los 14 lo dejé tener celular y súper controlado y súper moderado y súper controlado también su feed. Es como, ¿qué vas a ver? Pero no es no darle el teléfono, es darle las herramientas para elegir. Claro. Lo que vas a ver, por qué lo quieres ver. Y yo siempre, pero esto se lo recomiendo a los niños, a los grandes y a todo el mundo. Nunca sigas a nadie que te haga sentir peor contigo mismo o mejor que alguien. Porque no somos peor que nadie ni mejor que alguien. Solo mira personas en las que te puedas reflejar, en las que te puedas motivar, en las que tú quieras ayudar, pero nunca alguien que te ponga en estos dos niveles. Porque en estos dos niveles siempre va a haber sufrimiento. Entonces es como enseñarles a elegir. Enseñarles a elegir y hacer una curaduría de por qué voy a ver esto, para qué lo veo, qué siento cuando lo veo, cómo me siento conmigo cuando lo veo. ¿Me siento mejor? O sea, porque es como yo le digo, el tema no es que veas tetas o no. Ah, que quería ver tetas, me lo llevé a Ibiza. Pues mira tetas. O sea, pero míralas todas. Pero no te me vas a esconder en un baño a ver tetas. No tenemos por qué estar escondidos en un baño viendo tetas. No tenemos por qué estar sintiendo vergüenza de lo que queremos hacer. Entonces es... Si eso te hace sentir bien, que lo pudieras hacer a cualquier hora del día delante de quien sea. Ese es un indicador de que está bien. Que tus hijos te pudieran ver hacer eso. Es un indicador de que están bien. En el caso de un niño, que tus padres te puedan ver hacer eso. Eso es un indicador de que no estás haciendo algo, no que esté mal, sino que te haga mal. Porque todo lo que te haga sentir culpa, miedo o vergüenza, te hace mal. Aunque no le estés haciendo nada a nadie, porque nadie le hace nada a nadie cuando está mirando cosas. Pero te estás haciendo un mal. Y luego sales al mundo con esa energía.
Yo, como última pregunta, allí es... antes hemos hablado de que el cuerpo responde no solo a la cabeza, sino que el corazón tiene neuronas. También hemos visto que el sistema digestivo, ¿no? El intestino también tiene mucho que ver aquí. ¿Y quién entrará ahí en ese punto? No hemos hablado de la parte de alimenticia, de qué cosas nos hacen sentir mejor, por ejemplo, en la parte sexual. Siempre he escuchado que hay alimentos afrodisíacos que se hablan siempre como pues, cierto tipo de fruta, cierto tipo de bebidas. ¿Algo que podamos comentar aquí respecto a la alimentación que tú hayas visto o bien con tus experimentos científicos o bien con tu propia experiencia que sí que, que sí que ayuden en tu vida sexual?
A la vida sexual y al microbioma lo que le hace bien es la serotonina y la paz. Vale. En realidad, el mejor alimento del mundo es la paz. O sea, conozco veganos, conozco biohackers que todo lo que comen lo miden y tiene que ser de la vaquita que le cantaron las canciones felices, que yo no, es en serio, la gente se pone muy loca. Y la lechuga tiene que haber sido bendecida por el Dalai Lama. Y les genera tanto estrés esto, que cuando tu microbioma lo recibe como la peor de las bacterias. Porque le estás metiendo miedo, porque estás odiando tu cuerpo. Entonces es como realmente lo que más, o sea, el microbioma es muy importante para la vida sexual y el microbioma es muy importante para la vida cerebral. O sea, porque la serotonina que vive en el microbioma es lo que hace que nosotros podamos sentir más placer. Entonces, si tú tienes una flora intestinal terrible, por más de que tengas una gran pareja, por más de que tengas un gran amor, el cuerpo no reacciona. ¿Vale? Porque, pero no reaccionas porque no puede producir serotonina. Entonces, hay alimentos como, por ejemplo, el cacao, que es altamente serotonínico. Pero el tema no es comer cacao por comer cacao, porque de nuevo, entonces es solo un ego. ¿No? Es de verdad cómo puedes meter esos alimentos a tu cuerpo con amor y por amor. Cómete lo que sea, güey. Y si eres pobre, entonces estás condenado a nunca poder tener serotonina porque solo puedes comer arroz que barre todo el microbioma y lo vuelve nada. Pero si tú estás comiendo arroz en un lugar lleno de amor, en un lugar lleno de paz, vas a tener un gran microbioma.
Es que siempre se nos trata como si fuésemos robots. Es decir, si te comes un trozo de carne, te mueres. Si te comes un trozo de esto, te sienta bien. Pero lo emocional también afecta al estómago. De hecho, yo, por ejemplo, somatizo mucho el estrés en el estómago. Es decir, afecta muchísimo lo emocional a cómo te sienten las cosas.
Porque es un cerebro. O sea, nuestro intestino es también un sistema nervioso y es un sistema que tiene neuronas. Entonces, si tiene neuronas, de hecho, es la mejor inteligencia que tenemos porque es donde está el instinto. Es el primero que sabe. O sea, nuestro animal interno es el primero que sabe si quiere comer algo o no. O sea, piensa que en la antigüedad no habían todas las enfermedades que hay hoy. ¿Por qué? Porque la gente no tenía una fórmula mágica. No habían ketos, no habían paleos, no habían veganos. Habían personas con un sistema nervioso tan poderoso que se paraba frente a esto y aunque se viera divino, no se lo comía por nada. Porque adentro su animal decía, eso se ve lindo, pero es veneno. Nosotros, si viene lindo y viene empaquetado y dice, vaquita que cantó feliz en el Tíbet, tú te lo comes. Y no le preguntas a tu ser si se lo quiere comer. Y aplica para todo tipo de alimentación, porque eso es otra cosa tan importante de entender. Y es que el alimento no solamente es lo que entra por nuestra boca, es lo que entra por cualquiera de nuestros agujeros. Y nosotros tenemos agujeros que están llevando información a ese cerebro todo el tiempo. Entonces, lo que entra por tus ojos es alimento. Lo que entra por tus oídos es alimento. Lo que entra por tu nariz es alimento. Lo que entra por tu piel es alimento. Lo que entra por la vagina es alimento. Lo que entra por tu pene es alimento. Porque tu pene además es un conducto que succiona. ¿Qué alimento le estás dando a esa inteligencia que es tu microbioma?
El pene succiona.
El pene succiona.
Ok, estoy aprendiendo de cosas en este podcast. Tú también lo sabías, ¿no?
Que
el pene succiona.
Yo no lo sabía. Es que también estoy aprendiendo un montón. Y espero que la gente haya aprendido. Eso ya ha sido un placer, esta conversación.
Qué lindo. Un placer, de verdad.
Muchas gracias a ti por estar hasta aquí. Comparte este episodio a alguien que le pueda ayudar. Y algo que nos ayuda muchísimo, tanto a Sergio como a mí, como a todo el equipo de Tengo un Plan, es que te suscribas para poder traer invitados grandes, como por ejemplo Sayyi, y que este podcast crezca y nosotros y toda la comunidad se puedan nutrir de esta información. Así que ya sabes, suscríbete. Si está en Spotify, dale a seguir y dale a la campanita para que te avisen del siguiente episodio. Nos vemos pronto. Chao.
Muchas gracias.
Gracias.